el gato al agua, el miércoles, ¿quién se mete en la final del primer Mundial de Clubes de la historia? Y es histórico también un reconocimiento público de un jugador de baloncesto como Ricky Rubio, hoy portada de Marca, esa confesión, ese alegato impresionante y conmovedor a Jordi Évole en La Sexta para cuidar la salud mental de los deportistas. Ricky Rubio llega a confesarle a Évole y la frase es portada hoy del diario deportivo Líder, esto.
Magnificarlo, pero una de las noches que estaba en el hotel dije, no quiero seguir, ya no con el baloncesto, con la vida. Puedo entender a mucha gente, tanto que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos se han quitado la vida, o como gente normal también que dice, es que no puedo seguir, porque hay un momento donde todo te pesa tanto. Yo me acuerdo, en el Mundial, cuando digo paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido.
Desgarrador el testimonio de Ricky Rubio. Luego vamos a charlar con una psicóloga deportiva porque la salud mental y el deporte de élite es un tema delicado. La salud mental es un tema delicado ya per se para cualquier ciudadano de AP. Si encima tienes la presión de tener que ser el mejor, pues eso se eleva a la décima potencia. Zverev, el tenista, también confesó que se siente solo en la pista recientemente después de caer en Wimbledon. Los problemas, ¿no?, que tienen los deportistas de élite para muchas veces competir, porque son seres humanos como tú y como yo. Una cuenta bancaria más importante, ¿verdad?, pero tienen los mismos problemas que cualquier ciudadano de la calle, ¿verdad? Bueno, en fin, este asunto luego lo trataremos y es noticia del día también, claro. Noticia, lo de la salud mental y el deporte, esta confesión de Ricky Rubio. Noticia que viene en directo marca de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables. En Insolac Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolacrenovables.com. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 7 de julio de 2025 y esto es directo marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Yo mencionaba esa primera semifinal que, bueno, más que primera, va a ser la segunda, pero es la que más nos importa, por eso primera para nuestros intereses, porque es el representante español en este Mundial de Clubes, pero las semifinales de este torneo, nuevo torneo FIFA, arrancarán mañana a las 9 de la noche con el Fluminense Chelsea, y el miércoles a la misma hora será el mencionado Paris Saint-Germain Real Madrid. Gonzalo García, el goleador inesperado de este nuevo Real Madrid, de Xabi Alonso, en Real Madrid Televisión, después de marcar otro gol, fue el que abre el marcador el sábado al Borussia Dortmund.
Bueno, al igual que el resto de equipos, sabemos que aquí están los mejores clubes de todo el mundo. El PSG es uno más y que es verdad que viene de hacer una gran temporada, pero nosotros somos el Real Madrid y tenemos que demostrarlo y vamos a luchar hasta el final y con todo, como venimos haciendo, con todo el trabajo, pues a intentar llevar la victoria.
Eso decía Gonzalo García respecto a ese partidazo Luis Enrique contra Xabi Alonso, o lo que es lo mismo, el Paris Saint-Germain vigente campeón de Europa ante el rey de la Champions, ¿no?, como es el Real Madrid. Hay lío a la vista, con la fecha del Real Madrid Osasuna de la primera jornada de Liga. El club blanco no acepta la fecha fijada por la Liga y ha solicitado por parte del Real Madrid, ha solicitado por carta el aplazamiento de este partido por el Mundial de Clubes y con el respaldo de la AFE. Se tenía que aplazar al menos para el Real Madrid en la primera jornada de Liga el comienzo del campeonato doméstico para el equipo blanco por aquello de que ya está en la semi del Mundial de Clubes. Necesita tener al menos 3 semanas de descanso, algo que está acordado, está en el estatuto de los futbolistas, de los trabajadores que lo son, con el sindicato AFE, pero la Liga pone problemas y vamos a ver cómo acaba esto. Ya hay ese lío a la vista con la fecha del Real Madrid Osasuna de la primera jornada de la Liga y vamos a ver qué hace AFE para ayudar al Real Madrid a que la Liga entre en razón. Y por completar la portada futbolera, en fútbol femenino esta tarde a las 6, España-Bélgica en la Eurocopa de Suiza, segunda jornada de la fase de grupos y con Aitana Bonmatí ya recuperada a intentar cerrar el pase a cuartos. Pablo Parra, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Muy buenas. Sí, mira, justo ahora mismo estamos en Thun, en la ciudad en la que va a jugar la selección española, debajo de una noria que han instalado hoy para el partido y también para la Eurocopa. Además, también con fanzón de una selección española cuyo partido arranca a partir de las 6 de la tarde y que en principio contará con Aitana Ana Bonmatí en el 11. La futbolista del conjunto blaugrana ha evolucionado muy favorablemente de su meningitis. Hace justo una semana aterrizaba aquí en Suiza y después de perderse el primer partido, todo apunta a que será titular en el encuentro contra Bélgica. Está al 100%, eso mismo dijo ella, que está para 90 minutos y para más y para lo que le echen. Y conociendo el carácter competitivo de la futbolista del Barça, evidentemente todo apunta a que será jugadora de inicio. También volverá al 11 Irene Paredes después de la sanción del primer partido. Y quien no lo hará será Catacoy, porque en principio Adriana Nanclares será la guardameta que se coloque debajo de los palos, toda vez que ayer Cata no entrenó junto al resto de sus compañeras y lo hizo al margen del grupo junto a Alba Redondo, que es la otra baja del equipo nacional. Si ganamos, estamos en cuartos. Y a partir de ahí, sería bueno también para la selección española que Italia no lo hiciera y que nos pudiera valer el empate en la última jornada. Dicho lo cual, la selección mantiene su discurso, tener los pies en el suelo e ir día a día.
Gracias, Parra. Luego estoy contigo de nuevo, ¿eh? Y también con David Menayo, los enviados especiales de Mundo Marca de esta Eurocopa de fútbol femenino en Suiza, en Thun, donde esta tarde a las 6 nos enfrentamos a Bélgica para sellar nuestro pase a cuartos, independientemente de lo que hagamos en el tercer y último partido de esta fase de grupos, que será frente a Italia. Os aseguro y os lo demuestro a la 1 y 9, 12 y 9 en Canarias, que hay vida más allá del fútbol. Ejemplo en tenis, Carlos Alcaraz sacó ayer el cañón en Londres, en Wimbledon, 22-6 para desmontar a Rublev. El murciano remontó tras perder el primer set y ya se cita en cuartos con el británico Norrie. El partido será mañana, esta tarde conoceremos en qué horario, pero Alcaraz avanza a cuartos, donde le espera ya Norrie. Alcaraz, que busca su tercer título consecutivo en la hierba del All England Tennis Club, busca su tercer Wimbledon, lo que sería su sexto Grand Slam, lo cual no estaría nada mal. Hacemos también resaca del Gran Premio de Inglaterra en el Mundial de Fórmula 1. Ayer te contamos la carrera y hay que decir que Norris revivió en el caos, que Lando ganó en casa tras hacer pagar cara a la insolencia de Piastri, que Fernando Alonso entró en los puntos pero con poco premio, fue noveno, y que Leclerc reventó las posibilidades de Carlos Sainz en el Mundial. Ahora mismo Fernando Alonso es decimocuarto, Carlos Sainz es decimoquinto, pero escuchamos en DAZN después de un nuevo gran premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, la cuna de la Fórmula 1, escuchamos a los dos pilotos españoles, Alonso y Sainz.
Sí, la verdad es que la carrera ha sido complicada, ha sido difícil de leer, muy resbaladizo el suelo al principio en cuando teníamos las intermedias, luego llegó ese chaparrón grande con el safety car, la visibilidad se puso fea ahí, no veíamos nada, y luego al final cuando pusimos las de seco, pues también solo había un carril de 2 metros, como siempre en todas las carreras que pasas de inter a seco, y la verdad es que casi una carrera difícil de ejecutar. Y luego, pues para nosotros, una oportunidad perdida, ¿no? No estoy contento, lógicamente, salíamos séptimos, acabo noveno, hemos ejecutado mal algo, ¿no? Tengo que ver la carrera.
Lo hemos hecho bien. Sí, ha habido alguno que igual lo ha hecho todavía mejor, alguna vuelta antes o alguna después han parado a, no sé si a poner slicks o intermedios, tengo que revisar la carrera porque ha sido caótica. Pero si nosotros ya íbamos séptimos, octavos, cuando ya habíamos cambiado el slick y iba a ser un trenecito de ahí al final, mal no lo habíamos hecho, así que hay que estar contentos con esa parte, pero sí, luego llega uno y te da, pues no puedes hacer nada.
Ese que llegó y le dio, pues acabó con la carrera de Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña. Es una pena porque no estaba haciendo mal Gran Premio de Gran Bretaña Carlos Sainz, pero Leclerc reventó sus posibilidades de haber entrado incluso en los puntos. En baloncesto, todavía hay mucha gente haciéndose cruces, ¿no? Con la destitución de Chus Mateo, al que le quedaba un año de contrato en el Real Madrid, había ganado 6 de 12 títulos posibles, incluida una Copa de Europa, venía de ganar esta última liga, pero el Madrid prescindió de él, apostó por Sergio Scariolo, que abre después del Eurobasket, va a abrir una segunda etapa en el banquillo blanco, y apostó por Sergio Rodríguez, sustitución de Juan Carlos Sánchez, que ha sido el responsable de la sección de baloncesto todos estos últimos años. Ayer, en Radio Estadio Noche, Chus Mateo confesó que Florentino, que no le había dicho esta boca es mía, de su decisión, de la decisión de prescindir de él, le llamó.
No me había llamado el presidente hasta el otro día que me llamó. Me dio su impresión, sus opiniones, y yo le escuché y ya está. Una conversación entre dos personas, pues muy cordial, muy elegante, y ya está. Y una conversación, pues eso, privada, en la que él me da sus razones.
pues no sé si aceptó o entendió las razones, pero la realidad es que Chus Mateo ya es historia en el Real Madrid. Como seguro que es histórico, un nuevo Tour de Francia. Seguro que quedan los anales de la historia. Cada edición de la ronda francesa es una de las grandes vueltas impresionantes e imprescindibles, ¿no?, en el ciclismo mundial. Ya está en marcha hoy. Afrontamos la tercera etapa en la ronda Gala. Etapa que transcurre entre Valenciennes y Dunkerque, 178 kilómetros después del doblete para Van der Poel. El de Alpecin ganó la etapa ayer y Pogacar se colocó como líder en la clasificación general. Te contamos en Radio Marca el final de etapa del Tour de Francia cada tarde en la Radio del Deporte. A la 1 y 13, 12 y 13 en Canarias, os voy a avanzar con quienes vamos a hablar sobre todo del Mundial de Clubes, de esas semifinales servidas, Fluminense-Chelsea, mañana martes, y el miércoles el partido que más nos importa, ese Paris Saint-Germain-Real Madrid. Será en el tiempo de análisis a las 2 y 10 con estos cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Toti, José L. Rodríguez, Manuel Bruña y David Sánchez Cañete.
Mientras tanto, está abierto el mercado de fichajes y hay un fichaje oficial, el de Luis Felipe, que regresa a la Liga para jugar en el Rayo. El central fue traspasado hace dos temporadas por el Betis al Al-Ittihad por 22 millones. Bueno, pues vuelve a la Liga y Luis Felipe va a vestir la franja. Continúan las negociaciones, están abiertas para hacerse en este mercado estival con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Sí, sí, recuerda, ve a Yamóvil, a por tu coche seminuevo o kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Están los amigos de Yamóvil en Madrid Pinto y Alcalá de Henares. Y los que están al otro lado del cristal para hacerte este programa, pues eso, ameno y divertido, aparte de informativamente interesante, son DJ Pereira, de repente le cambio el nombre a Julián Pereira, tocándonos los botones desde ahora y hasta las 3 con Sebas Pascual y Javi Bosch formando bufete de productores. Así que hasta las 3 de la tarde te invito a que escuches Directo Marca, pase, escucha en la Radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y contigo al otro lado de la radio, haciendo eso, Radio Deportiva, enviándonos tus opiniones con notas de audio al 628 26 90 92. Es la 1 y 17, 12 y 17 en Canarias. Se acaba de conocer el turno en el que Carlos Alcaraz va a jugar en Wimbledon. Va a jugar cuarto de final ante Norrie mañana, no antes de las 4:00, 4:30. Te lo contaremos en Radio Marca, por supuesto. A las 2:30 hay un partido del cuadro femenino y cuando termine será ese Alcaraz-Norrie en Wimbledon, buscando el murciano su tercer título consecutivo en la hierba del All England Tennis Club, ahí en Londres. Así que mañana Alcaraz-Norrie, insisto, no antes de las 4:00, 4:30 de la tarde. Otra noticia de última hora. Iván Rakitic acaba de anunciar su retirada del fútbol profesional. Y hay un nombre propio, como es el de Davide Ancelotti, que hemos conocido va a entrenar a Botafogo, el que ha sido segundo entrenador del Real Madrid con su padre, con Carlo Ancelotti, estas últimas temporadas. Es el nuevo técnico del Botafogo, que ha estado en el Mundial de Clubes, que dio la sorpresa, por ejemplo, de ganar en la fase de grupos por la mínima al Paris Saint-Germain, equipo que se cita con el Real Madrid el miércoles en las semifinales a las 9:00 p.m. Antes, mañana, Fluminense-Chelsea abren ese cuadro de semis en el Mundial de Clubes, la primera edición de este nuevo torneo FIFA, que está despertando bastante interés. Espero que también tus comentarios desde ya con notas de voz al 628-26-90-92. Te quiero escuchar, hombre, ¿qué te pareció ese Real Madrid 3, Borussia Dortmund 2? Con la expulsión de Hausen, en casi con el tiempo cumplido, que provocó que se fuese el partido al 3-2 y que Courtois hiciera una última parada salvadora para evitar la prórroga, después de ir ganando 3-1. Se complicó la vida el Real Madrid en New Jersey, pero en el MetLife, pero al final se clasificó para las semis y se cita con el vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique. Será el primer duelo entre Xavi Alonso y el técnico asturiano, ¿eh?, la escuela española de entrenadores, en busca de la final del Mundial. Mentirosa. Y en busca de la paz mental, seguramente por eso Ricky Rubio ha dejado el baloncesto. Hoy es portada de Marca una frase desgarradora que le dice ayer a Jordi Évole en La Sexta, el que fuera internacional de la selección española, campeón del mundo, campeón de Europa. Una noche pensé, dije, Rubio, no quiero seguir con la vida. Pero confiesa más cosas. Luego, ya digo, nos vamos a sentar en el diván de Rocío Pomares y vamos a hablar de este asunto de la salud mental y el deporte de élite, porque es el caso de Ricky Rubio, son las declaraciones recientes de Zverev después de caer en Wimbledon. En fin, es un tema peliagudo, pero que creo que puede ser interesante que lo tratemos. Ricky Rubio, con Évole.
Me gustaría jugar a baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible, y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar a baloncesto, pero no puedo. Quiero jugar. Entonces, estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara, sinceramente. No te voy a engañar. Es difícil, es al final. También de las cosas que he aprendido es que no sabemos todas las respuestas. Similitudes y al final éxito en una temprana edad. Y veo reflejado cosas, ¿no? Y al final creo que se le está dando una responsabilidad a un niño que igual aún no está preparado. Porque parece que porque juegues bien al fútbol, en este caso, tenga que saber manejarlo todo, ¿no? Mi tercer o cuarto año en la NBA, tengo una mala racha y también pues no me estoy sintiendo cómodo. Y hay un periodista en Minneapolis que me hace una entrevista y me abro un poco, ¿no? Me cuesta dormir, me estoy sintiendo mal. Y estoy en un tiro libre y un jugador del equipo contrario, un veterano, me dice, tío, te voy a dar un consejo. No enseñes en la prensa ningún punto débil tuyo, porque van a ir a por ti. Aquí todos somos tiburones y cuando leemos sangre vamos a por ti. Entonces me vi que no podía enseñar mi vulnerabilidad y me vi como en un mundo donde todo tiene que ser falso y bonito para triunfar.
¿Qué os parece esta confesión, estas confesiones de Ricky Rubio? También me gustaría conocer vuestra opinión en el 628-26-90-92. Y sin ser seguramente deportistas de élite, seguro que habéis vivido o habéis conocido de cerca algún caso de los de cuidar la salud mental, ¿no? Para seguir en la vida, para seguir moviéndote en el día a día, más o menos con solvencia. Pero decía yo que se ha retirado Ricky, se lo está pensando, ¿no? Ricky Rubio, campeón del mundo con España en 2019 y campeón de Europa en 2009 y 2011, disputó su último partido como jugador profesional en las filas del Barcelona el 2 de junio de 2024. Desde entonces, anunció un parón en su carrera a la espera de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Lo más importante es que sea feliz, independientemente de si sigue jugando a baloncesto o no. Luego ya digo que vamos a hablar de este asunto con una especialista, con una profesional. Alone 22, 12 y 22 en Canarias. Va a ser un partido top el del miércoles, ese Real Madrid Paris Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes. Partido del que hablaba después de hacer una parada salvadora evitando la prórroga Courtois tras esa victoria 3-2 ante el Borussia Dortmund el sábado, donde el equipo de Xabi Alonso consiguió el pase a las semis, y ahí se espera un gran partido ante el vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Courtois.
No, nos motiva porque es una semifinal. El rival al final, no digo que da igual, pero me refiero a que llegas a una semifinal y eso solo te tiene que motivar para llegar a una final. Luego es verdad que el PSG es el actual campeón de Champions, el equipo que juega muy bien, y va a ser un partido bonito que ojalá me hubiera gustado jugar a las 9 de la noche para tener más ritmo en el partido, porque se nota que los partidos a las 3 con el calor, el ritmo no es lo mismo, y obviamente no es una excusa, pero no, o sea, el balón no rueda tan rápida, el esfuerzo es doble, entonces claro, el ritmo baja de ambos equipos, y bueno, tendremos que dar una marcha más contra el PSG para intentar ganar.
Pues va a ser a las 9 de la noche en la España peninsular, a las 3 de la tarde en el horario de Estados Unidos. Así que, bueno, pues se tienen que acostumbrar. Lo hace adrede un poco FIFA, porque es un partido que podría ser perfectamente unas semifinales de Liga de Campeones, y le pone ese horario Champions, ¿no? FIFA, este Paris Saint-Germain Real Madrid, aunque las semis arrancan mañana, ya digo, os recuerdo, con ese Fluminense Chelsea, un único equipo no europeo, el brasileño Flu, el equipo Fluminense, el único que ha conseguido colarse en las semifinales. Hablo en 24, 12 y 24 en Canarias. Voy a hablar de fútbol con un buen amigo que va a seguir la Real Sociedad Deportiva Alcalá la próxima temporada en Segunda Federación. Ahí les ha ascendido Ángel Manuel Vivar Dorado a los alcalainos, ¿verdad? Hola Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Después de dirigir esta temporada al primer conjunto rojillo con firmeza, con una propuesta de juego definida, con unos números importantes, 23 victorias, 6 empates y solo 5 derrotas, 68 goles a favor, 32 en contra y un total de 75 puntos en 34 jornadas. Eso en parte te ha valido, aparte del ascenso, que sigan confiando en ti, Ángel, ¿no? Porque hay proyecto.
Bueno, al final los resultados a los entrenadores son los que nos dan para generar confianza. En este año han sido muy buenos y efectivamente vamos a ver si somos capaces de darle continuidad a una idea que ya empezamos a desarrollar el año pasado, ¿no?
Es verdad que no por haber sido futbolista, y Ángel Manuel Ibar Dorado pues ha disputado como futbolista profesional más de 300 partidos en primera y segunda división, en equipos como Getafe, Rayo, Racing de Santander, en fin, una trayectoria muy, muy dilatada. Pero se ve base y fundamento de un gran entrenador. Decía que no por haber sido futbolista de élite, futbolista profesional, luego eres buen entrenador, ¿no? Y ahora te pregunto por Xabi Alonso, ¿qué te está pareciendo este nuevo Real Madrid del Tolosarra? Porque ha habido casos, ¿no? Maradona ha sido uno de los cinco grandes y como entrenador pues era un poco desastre, ¿no? O sea que sí que tener experiencia, haber estado en el césped, haber sido cocinero antes que fraile, algo te ayuda, ¿verdad? Y sobre todo para tener ese predicamento en el vestuario, ¿no? Con los futbolistas.
Claro, te ayuda para sobre todo ponerte la piel del jugador, saber lo que siente, saber lo que piensa en distintos momentos, para, bueno, en su motivación o en esa dirección del equipo, te ayuda a tener estas claves y cómo afrontarlas, pero efectivamente luego el ser entrenador es muy multidisciplinar. No solo tienes que saber de gestión de jugadores, sino también a nivel táctico tienes que tener ciertas ideas, a nivel de comunicación. Yo, para mí, me ha ayudado mucho el trabajar también en el ámbito de la comunicación, porque tienes que transmitir tanto al aficionado como luego a tu jugador. No es lo mismo el mensaje como lo digas, ¿no? Hablamos de la comunicación no verbal, que pesa más que la verbal. Eso también es importante. En fin, es muy multidisciplinar y, aunque te ayudan unas cosas, en otras, evidentemente, tiene que haber una formación. Y yo creo que Xabi Alonso también, en este sentido, pues ha tenido formación en distintos campos, ¿no? Estamos viendo lo que más nos está llamando la atención es a nivel táctico lo que está proponiendo estos días. Hay una cosa muy positiva para mí, y es que está consiguiendo convencer al jugador de que se tiene que adaptar a una idea y una manera de jugar, y estamos viendo comportamientos no ya solo de mayor implicación a la hora de defender, sino también de mayor implicación con una idea, ¿no? Y la ha ido variando durante estos partidos, y también vemos esa riqueza que el jugador del Madrid ha sido capaz de asumirla, ¿no? Que nos parecía que el año pasado y los anteriores no era capaz de hacerlo.
Y luego está demostrando que no tiene que haber inmovilismo, ¿no? Que él, por ejemplo, acaba el partido contra el Borussia Dortmund con tres centrales, le expulsan a Hausen, pero estaba Hausen, Rüdiger y estaba también Raúl Asensio sobre el terreno de juego, que consigue el compromiso defensivo, ¿no? En estos primeros partidos lo estamos viendo de todos. En el fútbol moderno tiene que ser así, ¿verdad? En el fútbol actual. Pero eso, que es capaz de cambiar el sistema, que incluso aprovecha a lo mejor los cooling break, ¿verdad? Las pausas de hidratación para corregirlo, lo que hay que corregir sobre la marcha, y le siguen los futbolistas. Ellos saben todos, prácticamente todos empiezan de cero, ¿no? Siempre es así con un nuevo entrenador, siempre hay futbolistas con galones. Pero, por ejemplo, la gestión de lo de Gonzalo García, cualquier otro hubiera puesto a Mbappé ya recuperado desde el principio, y aguanta el chaval porque la está rompiendo, ha tirado abajo la puerta del primer equipo. Mbappé es verdad que salía de una gastroenteritis aguda y todavía no está físicamente al 100%, pero encima es que las apuestas que hace le están saliendo bien, ¿no? Lleva a Gonzalo 4 goles en 5 partidos, es el pichichi del torneo, y Mbappé, por muy Mbappé que sea, pues tiene que entender que, en fin, que son decisiones del entrenador. Y no sé exactamente, de cara al Paris Saint-Germain, si Gonzalo, estando así, le tiene que mantener el 11 aunque vuelva a la titularidad el propio crack Galo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ángel?
Pues no, no sé lo que va a hacer contra el Paris Saint-Germain, pero sí es cierto que lo que más le llega a la plantilla para esa competitividad que tiene que haber y ese meritaje es las decisiones que pueda tomar el entrenador. No ya solo que Mbappé jugara o no jugara el otro día, sino también los cambios. El otro día, por más que a lo mejor estuvieran apercibidos algún jugador, pero los cambios son Vinicius y Bellingham, entre otros. Entonces también esto manda una serie de mensajes, que los cambios no están predeterminados, que aquí hay un rendimiento, que también en función de lo que te pida el partido, así van a ir las decisiones. Y esto también es importante en tanto en cuanto los mensajes que le llegan a la plantilla, ¿no? Porque ese meritaje y esa exigencia y esa competitividad y esa mejora en la que tiene que estar el jugador metido en el día a día, pues eso se lo transmites con hechos, ¿no?
Y así es la forma, ¿no?, de ganarte también al vestuario. ¿Qué es lo que más te está gustando de este nuevo Real Madrid, Ángel?
Bueno, pues que hay una idea de juego, que los jugadores están asumiendo que tienen que ir a esa idea de juego, más allá de las características de cada jugador, y que a partir de ahí brillarán las individualidades. Eso es lo que más me está gustando. Creo que se transmite también que hay conocimiento. El entrenador muchas veces, o te diría casi todas, convence a los jugadores y al entorno con su propuesta y con el conocimiento que en el que se identifica. Y esto es lo que más me está gustando, sin duda alguna, ¿no? Una sensación de equipo, ¿no? Que es lo que al final te va a hacer ganar, creo yo, los títulos. Se va a enfrentar el Madrid contra el PSG, que es el claro ejemplo de un equipo que se ha ido construyendo, ¿no?
Y bueno, un equipo pues de autor, ¿no? Un PSG hecho a la imagen y semejanza de Luis Enrique, ¿no? Ha conseguido con el cincel, ¿verdad?, moldearlo y esculpirlo como él ha querido, hasta hacerlo por primera vez campeón de Europa.
Es indudable, Sauki, que los entrenadores tenemos que tener muy en cuenta las características de nuestros jugadores, ver dónde incluso un jugador puede desarrollar más sus virtudes, también por lo que él siente, por lo que él palpa en lo que es más útil, ¿no? Pero yo creo que al final los grandes equipos tienen que tener una idea en la que los jugadores vayan en función de esa idea, y a partir de ahí brillarán las individualidades. Luis Enrique creo que ha conseguido hacer eso contra, en el Paris Saint-Germain, y está siendo muy exitoso este año, hasta tal punto que es el enemigo a batir, ¿no? Bueno, creo que el fútbol va por ahí, creo que el fútbol también va por... quizás antes había una manera muy concreta de jugar y hoy en día te tienes que adaptar casi en cada partido. Bueno, el Madrid y su entrenador en este sentido está transmitiendo cosas positivas.
Va a ser el reencuentro también de Luis Enrique y Mbappé. En el documental de Luis Enrique ya vimos esas imágenes, ¿no? En las que hacía una parte de charlas individualizadas con el crack galo para explicarle que tenía que defender, que tenía que ser el primero en correr hacia atrás, ¿no? Porque es una de las cosas que tanto él como Vinicius, pues a ambos más les cuesta, ¿no? Y le ponía el ejemplo de Michael Jordan, que era el primero en aplicarse en defensa, ¿no? Para conseguir luego todo lo que conquistó en la NBA, los anillos y demás, ¿no? Con los Chicago Bulls. Y en ese documental decía Luis Enrique, el año que viene dominaré todas las situaciones de juego, ¿no? Al no estar Mbappé, que era un poco verso libre. Y fíjate que al año siguiente, pues sin Mbappé consigue lo que el PSG con Mbappé no había podido conseguir, que es una primera Copa Europa que ya el jeque tenía entre ceja y ceja, como que llegó a juntar a Messi, Neymar y el propio Mbappé en el ataque, ¿no? Pensando que con toda esa pólvora, pues iban a ser invencibles. O sea que sí que Luis Enrique ha conseguido hacer eso, un equipo a su imagen y semejanza, y ese reencuentro va a tener cierto morbo, al menos periodístico, ¿no? Mbappé, Luis Enrique.
Yo cuando, no sé si lo he comentado en alguna entrevista, yo cuando jugaba en el Valladolid, en el vestuario, había puestas muchas frases, ¿no? Y había puesta una frase que le atribuían a Johan Cruyff, que decía que no siempre los mejores jugadores te hacen el mejor equipo. Es indudable que Mbappé, mega crack mundial, es indudable que cuando jugaban Mbappé, Messi y Neymar eran de los cinco mejores, estaban ellos tres entre los cinco mejores, pero al final un equipo también trata de compensar, de balancear, de que haya un buen equilibrio en situaciones de juego, y esto, pues bueno, los jugadores que son más ofensivos y más talentosos tienen también que pensar que tienen que ayudar al equipo en tareas defensivas, igual que los jugadores que no son tan talentosos o jugadores, no sé, estoy hablando de los defensas, tienen que implicarse también a la hora de jugar, ¿no? En el fútbol moderno estamos viendo que la mayoría de los equipos quieren sacar el balón desde atrás jugado, ya el portero no solo tiene que saber parar, sino jugar con los pies ya desde hace mucho tiempo. En este sentido, esos contrapesos o esos balances, esos equilibrios de los equipos son muy importantes de encontrar. Y como digo, si hablamos el tema de delanteros, pues también tienen que defender, seguramente no tanto como un defensa, porque también su función para tener creatividad adelante la tienen que desarrollar más, pero sí tienen que dar un porcentaje mínimo, ¿no?
En principio el miércoles favorito del Paris Saint-Germain, porque es un equipo más hecho en esa semifinal ante el Real Madrid, ¿o difícil de pronosticar?
Sí, yo creo que a día de hoy el Paris Saint-Germain le lleva un año de ventaja al Madrid en este sentido, de equipo, un año un poco más, ¿no? Porque Luis Enrique es el segundo año que está en el equipo galo, le lleva un poco más de ventaja, pues bueno, pues lo que hablamos siempre del fútbol, los entrenadores, ¿no? Que a veces hablamos de automatismos, hablamos de conocimiento entre los compañeros, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora el Paris Saint-Germain está más trabajado, pero es que el aura del Madrid siempre es la de un equipo que, si puedes esperar de alguno que tenga el mejor comportamiento en el día D, es el Madrid, ¿no? Entonces, quizá es un equipo más hecho, el Paris Saint-Germain, pero el Madrid siempre es un equipo como para no desdeñarle, ¿no? Quizá algo de favoritismo para mí, para el PSG, pero yo espero cualquier cosa del equipo blanco también.
Desde ahora y hasta que sea la semifinal de miércoles, pues le voy a preguntar a los oyentes lo mismo que le he preguntado a Ángel Manuel Vivar Dorado, ¿no? ¿Quién crees que es el favorito y por qué, ¿no? Y que vayáis pronosticando, y qué pedazo de partido nos vamos a echar a los oídos escuchándolo en marcador, y lo vamos a ver en la televisión. 628-26-90-92. Ángel, mucha suerte. Esta temporada iremos charlando de fútbol como nos gusta, ¿eh? De vez en cuando en este programa, y te lo agradezco.
Cuando quieras, es un placer. Muchas gracias.
Ángel Manuel Vivar Dorado. 1:36, 12:36 en Canarias. Os voy a dar una recomendación y seguimos avanzando, Por más que sé que estéis participativos y me encanta, 628-26-90-92, ahí podéis hacer radio deportiva con servidor. Enseguida hablamos también del Atlético de Madrid. Antes, este consejo. Y vaya si llegó, y todos los años pasa igual, el calor llega de golpe, ponemos el aire acondicionado y sube nuestra factura de energía, y tú, no sé si todavía, ¿qué haces? ¿Todavía dejas que tu aire acondicionado se escape por tus ventanas? Pues lo que tienes que hacer es instalar ventanas Recar con sistemas Comerlin y aislarte del calor mientras ahorras en tu factura energética. Infórmate en ventanasrecar.es.
Sabor de Cuba, traigo trópico y dulzura.
Bueno, vamos a abrir la primera ventana, aunque sea un portillo, una ventana pequeñita a tu participación, y vamos recibiendo más opiniones en ese 628-26-90-92 y enseguida contamos la actualidad en rojo y blanco. Y vamos a opinar también, porque el anuncio de la llegada de Cardoso como nuevo futbolista del Atlético es inminente, ¿eh? El anuncio del estadounidense es inminente después de ya estar fichados y comunicados públicamente los Alex Baena y Ruggeri, ¿no? Las dos primeras contrataciones para el Atleti 25-26. Primera tanda, una aproximación a una primera tanda, notas de voz en el 78-26-90-92.
Vamos, Sauki, empieza, que estamos aquí ansiosos. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Buenas noticias, buena información, buen periodismo. Radio Marca con Rafa Sauquillo.
Buenos días, Radio Marca, buenos días, Sauki. A ver si me pones hoy, que no voy a hablar del Madrid, porque anda que no te gusta a ti. Pero bueno, vamos a hablar de don Ricky Rubio. Ricky Rubio, pues que sopese un poquitín lo que es ser un jugador profesional de élite. El otro día escuché en el podcast al tío de Rafa Nadal hablar sobre Carlos Alcaraz y tenía una reflexión muy clara. Ser jugador de élite conlleva esto. Si quieres, te gusta y estás deseoso, pues tienes que hacer esto. Si no, pues igual tienes que hacer otra cosa. Pero que no es bueno ni malo. Es sopesar las cosas, las consecuencias de una cosa y de la otra. O sea, de lo malo malo, no le están pidiendo que sea pocero o cosas de estas. Venga, un abrazo.
Lo de Ricky Rubio en el programa de Vole es como decimos aquí en el País Vasco, para quitarte la chapela. Qué manera de sincerarse con este periodista ante un problema mental, que la verdad la presión que están sometidos estos profesionales, pues al final salen todas estas cosas a la luz.
Y luego vamos a ocupar un poquito más de ese asunto, porque creo que es importante concienciar, ¿no? Que hay que acudir a los especialistas. Cuando uno siente esa presión, sea uno deportista de élite que tiene más facilidades para llegar a esos profesionales, o seas un ciudadano de la calle que también puede acceder a ese tipo de ayuda psicológica. 1:39, 12:39 en Canarias. Hablamos del Atlético de Madrid. José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Con el anuncio de Cardoso, pues puede ser anunciado en los próximos días, algo así como inminente. Se está cocinando a fuego lento. Sería el tercer fichaje, ¿verdad?, del Atleti 25-26 después de Alex Baena y Ruggeri. José.
Sí, a ver, lo de Cardoso está finiquitado desde hace días. El acuerdo con el jugador ya estaba cerrado, con el Betis también, en torno a los 30 kilos. Van a ser 5 años de duración de contrato y es el tercer fichaje de la temporada. Después de Ruggeri y de Baena, como tú decías, es cuestión de que se haga oficial. Ya se hizo oficial, por ejemplo, la salida de Riquelme rumbo al Betis, y como hemos dicho muchas veces, son operaciones totalmente distintas entre sí, no tienen nada que ver, ni una, o sea, no están ligadas ni relacionadas la una con la otra, pero tiene pinta de que ahora que ha finalizado también la Copa Oro, aunque Cardoso ha estado lesionado y renqueante gran parte del campeonato, donde ha estado convocado con la selección de Estados Unidos que dirige Mauricio Pochettino, pues será en las próximas horas cuando se haga oficial la llegada del futbolista estadounidense al Atlético de Madrid. Va a reforzar esa posición de 5 tan ansiada por el conjunto rojiblanco de los últimos años. Llevaba 2 temporadas Simeone demandando que ese hueco se tapase, no se había cubierto desde entonces, y ahora parece que un futbolista que por lo menos tiene ese pozo, esa experiencia de la Liga Española, pues va a llegar para hacerlo. Pero vamos, la maquinaria no para, esto continúa, y es que el verano, ya decíamos allá por mayo que iba a ser muy largo en el Atlético de Madrid, y esto solo ha hecho que empezar, ¿eh?
Sí, sí, y aún hay que ver cómo hay futbolistas que salen para hacer hueco en la plantilla, a falta de que haga el Atlético más contrataciones. Por ejemplo, el argentino Guido Pizarro, que es el entrenador de los Tigres, bueno, pues ya ha dicho respecto a Correa que solo faltan unos detalles, ¿no? Será el siguiente, en este caso, en salir de la disciplina rojiblanca, José.
Sí, se despidió, si recuerdas, en el último partido en Liga del Atlético de Madrid en casa. Él se anticipó, digamos, ¿no?, a lo que iba a suceder, puso pues punto y final a una década de rojiblanco, con momentos muy, muy, muy importantes. El Atlético de Madrid, es verdad, ¿no?, que al día siguiente sacó un comunicado recordando que el futbolista tenía contrato en vigor, que esa vinculación todavía existía, simplemente, digamos, que por marcar territorio y recordar más que al jugador, que también, como a Tigres, que si querían llevarse a Ángel Correa había que pasar por caja. Se van a alcanzar esos 10 millones más o menos, ¿no?, que reclamaba el Atlético de Madrid para llevarse al futbolista, y Correa va a salir para empezar una nueva aventura en México. Era una de las salidas cantadas, digamos, en este mercado, igual que la de Riquelme. Lino, por ejemplo, está en el escaparate, pero bueno, hay otros nombres que van a ir sonando con fuerza también los próximos días. Pero como tú decías, Correa sale, y aunque ya comentábamos que más o menos la cifra de incorporaciones se iba a situar en la media docena, todo podía cambiar en función de las bajas que hubiese, y esta es una de las ausencias que obliga a acudir también al mercado. Es decir, se va Correa y el Atlético de Madrid va a tener que cubrir su plaza. Habrá que ver con qué tipo de jugador, pero se va a sondear, o bueno, se está sondeando el mercado, no se va a sondear, se está sondeando el mercado para elegir un perfil de delantero bien parecido a Correa, bien un rematador, pueda llegar en calidad de cedido, pero bueno, habrá que ver. Viene un futbolista, digamos, con futuro y proyección, como en su día fue el caso del futbolista argentino, pero el Atlético de Madrid busca, digamos, un cuarto hombre de ataque después de que la salida de Correa, que se tiene que producir, todavía no es oficial evidentemente, pues vaya a dejar en esa posición únicamente a Julián Álvarez, a Antoine Griezmann y a Alexander Sorloth.
Muy bien, no sé si nos dejamos algo, José.
Sí, bueno, que otro de los nombres que llevamos, del que llevamos hablando en las últimas semanas bastantes, por ejemplo, Rodrigo De Paul, es otro de los que está en el disparadero. Él acaba contrato la temporada que viene, el Atlético de Madrid ya le ha trasladado oferta de renovación, el futbolista no la ve con buenos ojos, pide más dinero. Es un jugador que ya también superará la treintena de edad, que está buscando, digamos, o que está peleando por un nuevo contrato importante, porque puede ser uno de los últimos de su carrera. Cumplió 31 años hace un mes y medio más o menos, ¿no?, a finales de mayo. Y ahí está la duda. Simeone, ya hemos contado la situación, se empeña en que, aunque todavía no renueve, el argentino cumpla el año de contrato que le queda, aun a riesgo de que durante toda la temporada sean incapaces de convencerle y pueda marcharse gratis la temporada que viene. En el Atlético de Madrid entienden la postura de manera radicalmente opuesta, es decir, si el chico no renueva, hay que buscarle una salida para rascar dinero por él antes de que sea demasiado tarde, digamos, y en esas están. Ha surgido en las últimas horas el nombre del Inter de Miami. Habrá que ver si esa operación fructifica, porque si, para mí, y esto es opinión personal, el Atlético de Madrid acepta esos 15, 20 millones de los que se hablan, creo que va a ser muy difícil encontrar un recambio de Rodrigo De Paul de ese nivel en el mercado a ese precio, así que tocaría otra vez rascarse el bolsillo. Pero como te digo, estos son rumores de los que se viene hablando. La certeza es que el Atlético de Madrid le ha ofrecido la renovación a De Paul, que rechaza, el futbolista reclama más por parte del club, y si no, pues está dispuesto a buscar un nuevo horizonte. Y por el otro lado, como te decía, la opinión de Simeone, que es contraria a que el futbolista se escape, porque por otro lado también teme que lo que pueda llegar, si el club no se rasca el bolsillo, pues por el precio al que puede salir De Paul en esta situación en la que se encuentra, en el último año de contrato, pues puede que no ofrezca el mismo rendimiento que ha ofrecido el argentino este año, porque hay que recordar que es verdad que el rendimiento de De Paul en las temporadas previas pues no ha sido el de los últimos 10 meses.
Gracias, José.
Adiós.
Voy a buscar una opinión en rojo y blanco.
La firma.
La que le pido a Nachete Palencia. Hola, Nacho, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Después de escuchar un poco cómo está el diseño del Atlético de Madrid 25-26, no sé si de momento lo de Baena, Ruggeri te convence, lo de Cardoso, que va a ser el anuncio solamente en los próximos días, ese pivote, ese 5 que añoraba desde hace tiempo Simeone, el que va a ser ex jugador del Betis, nuevo futbolista colchonero, también te gusta. Y luego, pues, lo que has escuchado de De Paul, de cómo reforzar un poquito más la delantera también con la marcha de Correa, no sé, ¿cómo ves el Atlético que viene, Nacho?
Bueno, pues lo que tiene que hacer el Atlético, Rafa, o lo que está en ello, es evidentemente rejuvenecer la plantilla, punto uno. No puede tener una media de 29 años en el fútbol actual. Luego, punto dos, fichar jugadores en posiciones clave, como era la de Ruggeri, porque ahora mismo el Atlético tenía una posición un poco huérfana, con dos jugadores que quizá no daban la talla para ser un Atlético de Madrid con opciones de pelear o llegar lo más largo posible en la Champions y en la Liga, y también esa posición del 5, ¿no?, con Johnny Cardoso. Sigue faltando cosas, siguen faltando gente que haga a Julián Álvarez mucho mejor, jugadores como es el caso de Baena, que empiecen a convertir al Atlético de Madrid en un equipo peligroso arriba. Sigo pensando que el 5 y el lateral izquierdo eran una prioridad, pero me sigue faltando un lateral derecho, ya que Llorente no lo es, y Nahuel Molina pues prácticamente debería estar de salida por el nivel ofrecido en los últimos años, y un delantero no para sustituir a Correa, sino para intentar ser titular y por qué no hacer un intercambio con Sorloth. A este Atlético de Madrid le faltan cosas, no puedes fichar a 14 de golpe, pero cuantos más vengan y de más calidad, mucho mejor.
Nacho, gracias, como siempre, cortita y al pie, pero dejando ahí, delicatesen.
Gracias,
opinativa.
Rafa.
Gracias, Palencia, un abrazo.
Te sigo escuchando, un abrazo,
gracias,
Rafa.
Gracias, hombre. 1:47, 2:57 en Canarias. Aparco el fútbol masculino, luego hablamos también del Leganés, porque hay una mala noticia, la lesión de un jugador. Están de pretemporada en las Américas, los pepineros, para intentar prepararse bien y volver, si puede ser, esta misma temporada ya, otra vez a Primera División. Pero me voy a ir hasta Thun, hasta Suiza.
La firma.
Y no existe camino.
Porque el camino es básicamente, así siendo muy reduccionista, hablamos de la Eurocopa de fútbol femenino. Ganar esta tarde a las 6 a Bélgica en esa Eurocopa en Suiza. Ganar con Aitana Bonmatilla recuperada. Y asegurar el pase, si sumamos nuestra segunda victoria, el pase a cuarto, ¿no? Ese es el plan, lo firmamos todos, ya mismo. Pablo Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Sauki, ¿qué tal? Muy buenas, aquí en Thun. Y mira, es que estaba con el micrófono de Radio Marca, estoy en una fanzón en Thun, escuchas música de fondo, estoy con aficionados españoles, y ha habido un padre y un hijo que han venido corriendo a decir, oye, que nosotros queremos entrar en Radio Marca. A ver chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿De dónde sois? ¿Cómo os llamáis?
Yo soy Alex y estoy con mi hijo Oliver y venimos de Mallorca.
De Mallorca. ¿Sois aficionados de la selección femenina? Oliver, ¿cuál es tu jugadora preferida?
¿Qué?
¿Cuál es tu jugadora preferida?
Mariona.
Mariona, claro. Era obvio. Mariona o Patri. Aunque es verdad que hay mucha gente muy buena en Mallorca con respecto al fútbol femenino. Si os puedo preguntar cuál ha sido el itinerario de viaje, cuánto habéis tardado, si me podéis decir más o menos cuánto os habéis gastado en venir hasta aquí.
Pues mira, y no hay que olvidarse de Catacoy.
También, es verdad, también es verdad.
Pues mira, llegamos ayer, venimos de Mallorca a Zúrich. Y tres trenes más tarde acabamos aquí en Thun, que es un pueblo espectacular, muy bonito, con un lago muy bonito. Y más o menos, la verdad que las entradas, los viajes están muy bien de precio. Lo compramos esto el año pasado y más o menos nos hemos dado unos 1.000 euros.
1.000 euros, bueno, está bien.
Somos 6.
6.000 euros, oye, no está nada mal, ¿eh? Habéis hecho un buen itinerario de viaje. ¿Qué tiene Mallorca? ¿Qué tienen las Islas Baleares con el fútbol femenino? Con el Collerense, que, vamos, no paran de salir futbolistas.
Pues mira, yo creo que hay mucha disposición para jugar. El Collerense, el Son Sardinas son equipos más muy importantes, pero sobre todo el San Francisco, que está promocionando muchísimo el fútbol femenino, donde juega mi hija, que también está aquí con nosotros, y con su amiga Celia. Y estamos viendo que hay los dispositivos, los recursos y una serie de entrenadores espectaculares que realmente están creando una comunidad muy especial de jugadoras mallorquinas muy interesantes.
Oliver, dime un resultado para hoy con goleadoras.
Vale, vamos a ganar 4-1 con dos goles de Alexia Putellas y uno de Mariona y uno de Paredes.
Vale, venga, pues está bien. Además está ahí que Irene Paredes vuelve hoy, así que ojalá meta gol. Pues chicos, disfrutar mucho del día aquí en Thun y nos vemos luego en el estadio.
Venga, vamos España.
Venga, vamos ahí España. Oliver, un grito de ánimo para España.
¡Vamos España!
Mira, pues ahí está Rafa, dos aficionados de la selección española femenina desde Mallorca que vienen. Ya lo decimos, es que Mallorca es un sitio, Islas Baleares en general, es un sitio que mola un montón en cuanto al fútbol femenino. Ha salido, pues por ejemplo, de la selección Patrick Guijarro, Mariona Caldentey, Catacoy, hace tiempo también Virginia Torrecilla. Y ahora ya el análisis más sesudo te lo va a poner David Menayo, que ya ha cogido un casco, el que tenían los dos aficionados, y ya está para hacerte un análisis más sesudo de lo que puede ser el partido de hoy.
Hola Mena, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal andamos?
A Bélgica la conocemos bien, nos hemos enfrentado hace poquito, ¿no? En Liga de las Naciones, si mal no recuerdo, después del 5-0 a Portugal. Malo será, ¿no?, que encima con el regreso ya desde el inicio de Aitana Bonmatí, pues no ganemos a las belgas para asegurar el pase a cuartos sin depender de lo del viernes frente a Italia, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, Bélgica esperamos cerrojazo, ¿eh? Es una seleccionadora que acaba de llegar, firmó por la selección belga en diciembre del 24, apenas ha tenido pues 8 o 10 partidos con la selección, se nota su toque, pero evidentemente es un equipo menor, con todos los respetos, que la selección española. Puede jugar con defensa de 4 o de 5, creo que es la duda que maneja ahora mismo el cuerpo técnico de la selección española, pero aún así se espera un equipo replegado atrás, intentando robar lo máximo posible el balón a la selección española, algo que creo que es bastante complicado. Y bueno, si se empieza el partido como contra Portugal, marcando muy prontito, todo será un camino de rosas. Si no, yo creo que igualmente el equipo español es bastante superior al belga.
¿Tú, Pablo, cómo lo ves? Similar a lo que dice Menaya, hablando un poco con las jugadoras y cuerpo técnico y leyendo a Manu Sánchez, hay una palabra que se repite mucho, que es transitar, y Bélgica transita bien, ya nos puso en complicaciones en el partido de la Liga de las Naciones. Yo espero no tener que recurrir a un gol Madein Martín Prieto en el minuto 91 para tener que ganar el partido. Yo la verdad espero un encuentro bastante más plácido y sobre todo ver también si mantenemos esa versión que vimos contra Portugal y mantenemos esa idea de mantener, valga la redundancia, los pies en el suelo, que es un poco el mensaje que trasladan las futbolistas y con el que yo creo que es bastante firme. Somos favoritas, sí, pero hay que mantener los pies en el suelo y que aquí cada día va a ser una batalla.
Esta es la selección que entrena a Montse Tomé, esta es la selección que ha conquistado con Montse Tomé la Liga de las Naciones, la anterior edición. Estamos clasificadas para la próxima final de la Nation League también, pero Montse Tomé era la segunda de Jorge Vilda en el mayor hito del fútbol femenino español, que fue en 2023 en esa final en Australia ante Inglaterra, donde nos proclamamos campeonas del mundo. Era la segunda de Jorge Vilda. Hoy es el cumpleaños del actual seleccionador de Marruecos y se ha pasado por el programa de Ortega. Claro, si no le llamo Vicente, no cumpleaños. Quiero que le escuchéis lo que ha dicho Jorge Vilda de sus deseos para esta selección, sobre esta generación que piensa Vilda es top mundial, y luego pues eso, solo buenas palabras para la selección de la que fue su mano derecha, Montse Tomé. Jorge Vilda en Radio Marca.
Pues son momentos difíciles, ¿no? Que no se pasa bien, te encuentras con situaciones pues que no te esperas, pero bueno, al final se resuelven bien, lo vives con la tranquilidad, porque sabes lo que has hecho y lo que no has hecho, con muchísima tranquilidad, con la conciencia muy tranquila. Y bueno, pues me vino muy bien también pues tener enseguida un nuevo proyecto, centrarme, venirme a Marruecos, aunque la familia la tengo en España y voy siempre que puedo, pero bueno, cambiar un poco de vida me vino bien, y ahora pues se ve todo con un poco más de perspectiva. Sí, nada, ves jugadora por jugadora y son todas top mundial, así que bueno, pues con jugadoras así de esa calidad y también tan motivadas y con tantas ganas de hacerlo bien, pues bueno, pues todo tiene muy buena pinta. Yo auguro un gran resultado y que España salga campeona. Por lo que trabajaba todos los días desde que empecé la Federación Española, y eso es fruto del trabajo de muchísima gente que está trabajando en el fútbol femenino en España, y ahora mismo pues bueno, ahí siguen los equipos ganando europeos como la sub-19, ahora la absoluta en su Eurocopa, que de verdad y sinceramente deseo lo mejor, y creo que tienen equipo para no solamente en esta Eurocopa sino en los próximos años pues poder ganarlo todo.
¿Qué os parece, Jorge Vilda? Me hubiera gustado seguir como seleccionador, pasó todo lo que sucedió con Jenny Hermoso, la salida de Rubiales, su propia salida, y ahora pues Montse Tomé ante el reto de conquistar el único título que nos falta, que es ser campeonas de Europa. ¿Algún comentario, Menayo, Parra, a la etapa Vilda, que ya suena como muy lejana, pero que a la postre, oye, nos hizo campeonas del mundo? ¿Mena?
Bueno, quizá eso, ¿no? Que es pasado. Es verdad que creo que la historia hay que recordarla, que con Jorge el equipo fue campeón del mundo, y es una generación, yo creo que evolucionada, contenta ahora de cómo está transitando ese camino hacia nuevos éxitos, y esperemos que igual que la selección se coronó en Sydney ese 20 de agosto del 23, pues pueda coronarse aquí en Basilea el 27 de julio del 25. Yo creo que se ha empezado bien, que es una selección que tiene el objetivo muy claro, que es más ambicioso que nunca, que está trabajando con la mayor profesionalidad posible, y bueno, quizá esa humildad que intentan transmitir ahora esconde un poco esa ambición o ese hambre que tienen de ganarlo todo.
Por supuesto, Parra, le he preguntado a Ortega por el tema Jenny Hermoso y demás, su ausencia de esta selección, y ha dicho lo de Roberto Leal. Paso palabra, ahora está Montse Tomé al cargo, perrita.
Bueno, yo la verdad que en esto, Rafa, si me permites, lo que ha dicho Jorge Vilda, pues es lo que ha dicho Jorge Vilda. lo que dijo Jenny Hermoso en el juicio, pues es lo que dijo Jenny Hermoso, y aquí yo no puedo meter mucho la cuchara. Él ha dicho que tiene la conciencia tranquila, pues sin querer decir nada a favor de nadie, pues cada uno será responsable de los actos que hiciera en su momento o no hiciera. Entonces yo aquí no valoro mucho las palabras, porque no tengo mucho que valorar, porque yo no estaba en ese momento. Entonces, bueno, sí que me quedo con que le desee lo mejor a la selección. También creo que lo hace, de verdad, no creo que Bilda le desee ningún mal a la selección, porque tendrá un buen recuerdo seguro de su etapa como entrenador, aunque haya pasado muchas cosas, porque al final fue campeón del mundo. Y oye, ojalá le vaya muy bien en Marruecos. Empató el primer partido, ahora habrá que ver si como anfitrión le van bien las cosas, y ya está, y desearle lo mejor como seleccionador, y tiene buen día para cumplir años, que el 7 de julio la verdad creo que es un día maravilloso.
Porque es tu cumpleaños también, Bribón, ¿eh? Ya te he felicitado por privado y también lo ha hecho Ortega. Gracias, Pablo. A ver si te regala la selección otra goleada, hombre, esta tarde ante Bélgica. Ya.
Ojalá que así sea, ojalá que así sea.
Y a cuartos. Gracias, Menayo, te leemos, te escuchamos, al igual que a Parrita, en el Mundo Marca, en todos los soportes. Gracias, David.
Muchas gracias, Rafa, un saludo.
Y que se invite algo, Parra, que se estira menos que los porteros de...
Ya lo he hecho, ¿eh?
...de futbolín. ¿Sí? Ah, vale, mejor. Llegamos
ya
a las dos.
Ya lo he hecho.
La una en Canarias. ¡Vamos, España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
I've been winning with the women since I was a kid, and now I can't stop, won't stop. Just like did it, oh, oh, no he didn't, oh, oh, yes he did, oh, oh, always winning, now it's time for Billy.
2 de la tarde, 1 en Canarias, bienvenido, bienvenida, se acaba de sumarte a este programa Directo Marca hasta las 3 de la tarde, es la emisión nacional de la Radio del Deporte, en el día en el que hoy es portada de Marca una entrevista, felicitamos a Jordi Bolé, muy buena, y una confesión desgarradora de Ricky Rubio en La Sexta. Incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Sigue ahora mismo reflexionando sobre si puede volver a jugar al baloncesto. Fue en 2024, el año pasado, su último partido con el Barça, y está en un parón. Pero hace un alegato impresionante y conmovedor Ricky Rubio en esa entrevista para cuidar la salud mental de los deportistas. Dice, quiero jugar, pero no puedo. Es que está como bloqueado mentalmente. Y lo que le deseamos es que sea feliz, que lo más importante es ser feliz en la vida. Luego vamos a hablar de este asunto, ¿eh? Luego nos vamos a sentar con una especialista en su diván para hablar del deporte de élite y la salud mental. Algo que a veces no es tan fácil de sobrellevar, ¿verdad?
o de casar, el poder estar sano mentalmente al mismo tiempo competir. Al igual que los ciudadanos de a pie, pues muchas veces sufren ese problema, ¿no? Tienen problemas de salud mental y les cuesta pues levantarse para ir a trabajar en el andamio, en la oficina o detrás de una barra en el bar. Y esto es así, y hay que tratarlo, y hay que analizarlo, y hay que acudir a los profesionales. 628-26-90-92. ¿Opina de estas palabras de Évole, de Ricky Rubio a Jordi Évole, a corazón abierto, el jugador de baloncesto? Y opina también de lo que ya están servidas esas semifinales del Mundial de Clubes. Mañana Fluminense, Chelsea a las 9 de la noche, el miércoles Real Madrid, París Saint Germain, partidazo. Lo vamos a comentar de forma profesional, el asunto del Mundial de Clubes y esas semis, en apenas unos minutos con estos cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Toti, José L. Rodríguez, Manuel Bruña y David Sánchez Cañete.
El Cañete, que hoy me ha honrado con su visita y ahora le saludamos, que está aquí en este estudio, Juan Manuel Gonzalo. ¿Necesitas dinero como el Barça para fichar? Entonces tienes que llevar tu coche a Yamóvil, porque si está bien cuidado te aseguran la mejor tasación que puedas encontrar. Así que deja de dar vueltas, lleva tu coche a cualquier concesionario Yamóvil y empieza a ganar dinero. A las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Vuelvo a abrir la ventana de este estudio para escucharte. Me encanta refrescar el ambiente con tu opinión. Esas notas de audio que nos envías para hacer radio deportiva conmigo y para que los oyentes que todavía no se han animado a enviar una nota de audio al 628-26-90-92 con la opinión sobre el asunto que quieran relacionado con el deporte, lo hagan ahora mismo después de escuchar a estos nuevos oyentes.
Hola, buenos días, Saki, Rubén de acá de Uruguay. España tiene que bendecir este Mundial de Clubes porque ha descubierto un jugador para la selección, que es Gonzalito, que va a ser un super crack y va a tener la selección un 9 que para mí, de que yo en 2020, en el 2000 fui a España, tengo la seriedad, no ha tenido. Este va a ser un mega crack. Bueno, un saludo y con este pibe creo que España va a ser campeón en el 2026.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Marca, Sauki. El favorito es sin duda el Real Madrid, sea el rival que sea. Y dice que se razone porque es el Real Madrid. Mayor razonamiento que ese no hay. Que puede perder perfectamente, pero que es el favorito el Real Madrid siempre, por una razón incontestable, porque es el Real Madrid.
Buenas tardes, Auki. Pues un consejo que le daría yo a gente como Ricky Rubio para salir de estas situaciones que son muy difíciles es que se fijen en quién está peor. Que miren para quién está peor que ellos, que tienen problemas psicológicos y que tienen que levantarse a luchar por el día a día porque no pueden permitirse quedarse parados ni quedarse en casa, porque tienen que salir a luchar la vida también. Es un consejo que siempre me dieron mis padres cuando me quejaba y me decían, no mires para el que está mejor o mires para el que está bien, mira para el que está peor que tú y te darás cuenta de que eres un afortunado.
Pues sí, hay que dar gracias todos los días porque siempre hay gente que está peor que uno, ¿no? Cuando uno atraviesa algún momento de dificultad, claro, no es consuelo, cada uno su problema es el único y el más importante, pero sí que es verdad que si miras un poco a tu alrededor o incluso en otros países, en otros continentes, te quejas de vicio, y es así. 628-26-90-92, a las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. ¿Qué hora será en Nueva York? Pues me lo confirmo ahora mismo, Toribio, porque tengo un lío ya con él también, ¿eh? Con el cambio de uso horario. Me voy hasta la Gran Manzana, creo que sigue allí. Que creo que sí, son las 8 y 5 de la mañana, si no me equivoco, ¿no? Miguel Ángel Toribio, buenos días para ti, buenas tardes desde España. Hola, Tori.
¿Qué tal, Rafa? Buenos días. A 6, 8 y 5 de la mañana.
Bien, despertando que es gerundio con un Real Madrid que el miércoles se va a enfrentar a las 9 hora peninsular española, a las 3 de la tarde hora local, que no le gusta nada ese horario, obvio, a los futbolistas de Xabi Alonso, se quejó el mismo Courtois, por ejemplo, pues el miércoles se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. Y no sé si es una prueba demasiado contundente para este Real Madrid que está echando a andar, este nuevo Madrid de Alonso. De momento, las hechuras y las trazas de este equipo no son ni mucho menos malas, eso sí, malas. El otro día, esa relajación o ese momento Torrija le pudo costar caro ante Borussia Dortmund, el sábado, a la postre 3-2, y Courtois haciendo una parada salvadora que evitó la prórroga. Miguel Ángel.
Sí, falta de oficio, falta de concentración. Exceso de relajación, se juntó un poquito todo y el Dortmund, como buen equipo alemán, nunca le perdió la cara al partido y estuvo a punto de acabar en disgusto. Imagínate lo que hubiera supuesto física y emocionalmente una prórroga para el conjunto blanco, que además tendría que haberla asumido con un futbolista menos. Apareció el Courtois de la final de París para evitar ese 3-3 de Marcel Sabitzer. El partido dejó un regusto al final un poquito amargo, y eso que la primera parte el Madrid lo bordó. Fue sin duda el mejor Madrid de Xabi Alonso, que no dio opción al Borussia Dortmund, que le borró del mapa, con un gran Fran García que luego fue nombrado mejor futbolista del partido, con Gonzalo que sigue a lo suyo y va a poner el brazo encima de la mesa para mantener ese pulso con Mbappé, o al menos para decirle a Xabi Alonso: yo estoy disponible para el miércoles, en lo que va a ser, en efecto, pues una, no voy a decir prueba de fuego, pero una prueba muy exigente. Creo que ya, llegado a este punto, el Madrid tiene que quitarse cualquier tipo de miedo y de vértigo a caer. Si cae contra el PSG jugando como viene jugando, pues es algo que puede pasar. Ya dijimos antes del torneo que, pasar lo que pasara, Xabi Alonso tenía poco que perder. Ahora ya solamente tiene que ganar si es capaz de doblegar a este PSG, que parece imbatible, el vigente campeón de Europa.
Mantuvo en el 11 a Gonzalo García como para no, ¿verdad? El chaval abrió la lata ante el Borussia Dortmund, lleva 4 goles en 5 partidos, es el pichichi de este primer Mundial de Clubes, pero claro, ahora Mbappé con días de recuperación, entiendo, y más en unas semis, y más ante el Paris Saint-Germain, el reencuentro con Luis Enrique y con los que fueran sus compañeros, que fue dejar París y ganar esta temporada la Champions, cosas que pasan. Ya Mbappé jugó una final con el equipo parisino y no pudo conquistar esa primera orejona para el PSG, pero con esa extra motivación que puede tener Mbappé, por más que tenga también un poquito más de fuerza física hasta la gastroenteritis aguda, lo normal es que incluso, a lo mejor, te escuchaba esta mañana con Ortega, pueda encajar a Gonzalo y Mbappé juntos en el 11, Xabi Alonso, para enfrentarse en semis a este Paris Saint-Germain, Miguel Ángel.
Es una opción. Yo no me imagino un Madrid sin Mbappé, eso uno. Y dos, es verdad que si arriba conviven Gonzalo, Bellingham, Vinicius y Mbappé, por mucho pundonor físico que tenga Gonzalo, a mí el centro del campo para medirse este PSG se me antoja un poquito corto, teniendo en cuenta que uno de los doble pivote, dos centrocampistas, es Arda Güler, al cual le cuesta mucho defender contra un centro del campo que ha demostrado, ¿no?, que es el que ahora mismo maneja el fútbol continental, formado por Vitinha y por Fabián, con Jarasbelia también bajando mucho a recibir, con Doué entre líneas. Es decir, que al Madrid le podría hacer mucho daño. Es la solución que puede tener para tapar la baja de Hausen, mantener a Gonzalo y meter a Mbappé por Hausen, defensa de 4 con Tchouaméni y Rüdiger, con Trent y Fran García laterales, y ese doble 6 con Arda Güler, Valverde, y arriba los 4 citados. Eso es una opción. La otra es hombre por hombre, que entre Mbappé y siente a Gonzalo. Pues suena muy brusco, pero no es lo que merece el chaval, o no es lo que merece el equipo. Pero claro, al final, ante los galones de Mbappé y un partido tan especial, pues creo que Xabi Alonso va a meter a Kylian en el 11, y luego en defensa, pues si sigue apostando por esa defensa de tres, sería jugar Raúl Asencio, al cual el fútbol le va a dar revancha casi con el mismo modus operandi que le hizo desaparecer del once, ¿no? Una acción muy similar la suya ante Pachuca, a la Hausen contra el Dortmund, con la diferencia que la de el futbolista neerlandés fue penalti. Más alternativas de este Real Madrid camaleónico. Hombre, sería ya mucho arriesgar, ¿no? O mucho innovar, pero puede jugar con defensa de tres, con Trent Alexander-Arnold, con Tchouaméni, con Rüdiger, con Valverde y con Fran García abiertos, y luego que baje un poquito la base Bellingham junto con Arda Güler, y arriba Vinicius, Gonzalo y Mbappé. Así que a ver con lo que se atreve Xabi Alonso. Para mí es la clave de este Real Madrid, que Xabi Alonso está innovando y se está viendo. Así que muchas dudas con cómo va a suplir la baja de Hausen ante el conjunto de Luis Enrique.
¿Qué opinan los siguientes? ¿Cómo lo harían, no? Porque acabaron los tres centrales, Rüdiger, Asensio y Hausen, el partido ante Borussia Dortmund, y con el hispano neerlandés expulsado cuando se estaba cumpliendo ya el tiempo de alargue, ¿verdad? Y ese penalti puso el 3-2 y el Yelai en la parroquia blanca en el MetLife. ¿Cómo van a ser en las próximas horas? ¿Cómo va a ser este arranque de la semana, este lunes, para los de Xabi Alonso antes del miércoles enfrentarse en las semis al Paris Saint-Germain, Tori?
Pues el Madrid va a entrenar en apenas un par de horas, todavía en Miami. Hasta allí regresó después del triunfo frente al Dortmund. Allí va a pernoctar también esta noche en Miami. Y mañana martes la última sesión de trabajo también tendrá lugar en Palm Beach. Y desde ahí ya 3 horas de vuelo hasta Nueva York para ya por la tarde escuchar protagonistas en el MetLife Stadium. Sí, va a compartir escenario la primera semifinal entre Fluminense y Chelsea, con lo que va a ser la atención a medios de Luis Enrique, de Xabi Alonso y tres jugadores del Real Madrid en esa previa entre el conjunto blanco y el conjunto parisino.
No está nada mal estar unos días más en Nueva York, ciudad como para empadronarse. Toribio, si no tienes nada más, un abrazo, gracias y buen lunes.
Gracias, Rafa. Hasta luego.
2:13, 1:13 en Canarias. 8:13 minutos de la mañana en la Gran Manzana. Enseguida formamos el corrillo periodístico. Antes, otro consejo. Porque ya está aquí el Movistar Fantasy Marca. Ya puedes empezar a crear tu equipo y elegir tu 11, pero tienes que ver si pones a Mbappé, a Lamine Yamal, a Isco, a Julián Álvarez, a Nico Williams o a quien tú quieras como crack de tu equipo para competir cada jornada. Tienes que entrar en las ligas oficiales y luchar por premios reales. Hay más de 15.000 euros en premios durante la temporada, así que descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11. Es tu ley. Y es ley del fútbol, esto suele pasar. Vamos a hablar del Leganés y ya empezamos el tiempo de opinión, pero con derrota comenzó ayer el Lega su pretemporada en México, y lo peor, la lesión grave de Rubén Pulido, que se la hizo encima entrenando, pero que le va a tener muchos meses de baja, ¿verdad? Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Con sensaciones raras ha empezado la pretemporada el Leganés. Ayer perdió ante el Pumas, su primer partido en tierras mexicanas, pero eso fue lo de menos. El encuentro fue una fiesta, se enfrentaron dos equipos en puntos muy diferentes de su preparación, y la imagen del Lega fue buena, sin más, a pesar de la derrota por 2-0 ante el Pumas. Pero lo peor, como dijiste, Sauki, fue la lesión de Rubén Pulido, que sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla y estará prácticamente toda la temporada fuera ya de los terrenos de juego, de una campaña que aún siquiera empezó. La lesión de Pulido obligará además al Leganés a fichar a otro central, mientras está también a la espera de que se puedan incorporar otros jugadores, como el uruguayo Sebastián Figueredo, con el que ya está prácticamente cerrado el acuerdo, y también hay interés por Óscar Melendo, que acaba de rescindir su contrato con el Cádiz. Ya lo próximo, Sauki, del Leganés será en Estados Unidos, en esta gira por Norteamérica, donde tendrá dos partidos amistosos más, el sábado 12 de julio y el miércoles 16 de julio.
Gracias, Javi. Le deseamos que se recupere bien. Pronto no va a ser, así que se recupere bien Rubén Pulido. 2:15, 1:15 en Canarias. Formamos
el corrillo.
Y decía que yo encantado de estar aquí flanqueado por mi amigo David Sánchez Cañete, narrador de DAZN. Hola Cañete, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, siempre es un placer estar aquí en la nave espacial, ¿eh? ¿Verdad? En el estudio Juan Manuel Gonzalo.
Entras aquí y te sientes un extraterrestre, ¿eh?
Es enorme, es precioso este
es
estudio,
muy
de verdad.
Si no hacemos buenas radios, porque no sabemos, ¿eh? Desde estos estudios. José de Rodríguez, redactor jefe de Marca. Hola, José, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Está por ahí Jorge López.
Fresquitos, ¿eh?
Fresquitos. Sí. En el estudio se está muy fresquito, eso te lo aseguro. Jorge López Marco está también, ¿no? Tote, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Y si no está Bruña, no hay corrillo. Manuel Bruña, Mundo Deportivo, cuarto en Concordia, buenas tardes.
¿Te imaginas que era no hablo y no haces el corrillo?
No, lo haríamos igual, pero con tres, con tertulios. Mira cómo
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, Tote, estamos ya pensando en echarnos a los oídos en Marcador Mundial de Clubes y verlo en televisión, ese Real Madrid París Saint Germain. Le decía ahora a Toribio, el miércoles es la segunda semifinal, la primera es mañana con ese único equipo no europeo que se ha colado en esta ronda, el Fluminense, el Flu, ¿verdad? Frente al Chelsea, y el miércoles será ese Real Madrid París Saint Germain, que le decía a Toribio, no sé si, sobre todo para el Madrid de Alonso, claro, el otro está más rodado, es una prueba de fuego que le llega al Tolosarra para su nuevo Real Madrid demasiado pronto. Jorge, ¿o cómo lo ves?
Sí, puede ser que llegue pronto, ¿no? Al final de Madrid son pocos entrenamientos, pocos partidos con un entrenador nuevo, con jugadores nuevos, y el Paris Saint-Germain prácticamente es todo lo mismo, ¿no? Es un equipo que va rodado, es un equipo que vuela, que sigo pensando que está ganando sin jugar ni tan siquiera un 80%, y bueno, es un toro complicado, es un partido, si alguien puede ganar es el Real Madrid, eso está claro, pero a priori lo va a tener complicado porque el Paris Saint-Germain vuela, tiene jugadores de un nivel altísimo, físicamente, técnicamente, me parece el mejor equipo ahora de Europa, sin duda.
José Le.
Sí, yo coincido con Tote, me parece que era claramente el favorito y el rival a batir, y bueno, y ahí está, bueno, lo que se ha ganado el Madrid es no ir con condición, ¿no? Un poquito de cordero, de goleado, ¿no? A este partido, que yo creo que hasta ahora yo creo que no había pocas posibilidades, sí. Y en cuatro partidos con Xabi Alonso creo que el Madrid ha recuperado un poco el optimismo, ¿no? De cara a enfrentarse a un equipo eso hecho y totalmente temible, ¿no? Como ha demostrado. Pero bueno, también el partido contra el Bayern demostró que no está tampoco al nivel óptimo que acabó la Champions. Así que vamos a ver. Creo que es un partido que gracias a este torneo hay que jugarlo y que tiene... Yo creo que tiene opciones, el Madrid.
Por cierto, que lo está viendo ahora en Televisión Española, nos lo he dicho, que ya ha presentado el Getafe a tres nuevos fichajes de una atacada, creo que van seis ya incorporaciones, con Toni Muñoz de vuelta en la dirección deportiva de Barcelona. Hoy ha presentado a Liso, a Sancris y a Javi Muñoz en sala de prensa como nuevos fichajes. Cañete, ahora hablamos de nombres propios, ¿eh? Pensando en lo que fue ese 3-2 el sábado y pensando sobre todo en el choque, duro choque frente al Paris Saint-Germain, ¿pero tú crees que le llega demasiado pronto a este Madrid Xabi Alonso o el Madrid incluso tiene unos automatismos ya rodados, ¿no? En los cinco partidos que le hemos visto con su nuevo entrenador que le pueden valer, por más que el PSG, pues eso, sea el vigente campeón de Europa y es un equipo bastante más hecho, pues el Madrid le puede competir y mirar a los ojos y competir de tú a tú en esa escuela de entrenadores española, ¿eh? En ese primer duelo entre Alonso y Luis Enrique, escuela española de entrenadores en busca de la final del Mundial.
Hombre, llega pronto porque, bueno, pues está poco rodado este Real Madrid de Xabi Alonso. Luis Enrique, como antes te apuntaba Ángel Manuel Vivar Dorado, ya tiene la experiencia de estar dos años con este equipo, con este Paris Saint-Germain, y este año sobre todo sin Mbappé, pues haciendo todo lo que prácticamente quiere desde el banquillo del conjunto parisino, pero hay que recordar que este Real Madrid se ha enfrentado de manera consecutiva a Juventus, Borussia de Dortmund y ahora Paris Saint-Germain, y si pasa a la final, pues posiblemente, aunque puede pasar cualquier cosa en ese Fluminense Chelsea, se tendría que enfrentar a otro grande de Europa como es el equipo de Stamford Bridge. Entonces, bueno, yo creo que son buenas piedras de toque, lo ha hecho bien frente a la Juve, lo ha hecho bien, salvo ese final frente al Borussia Dortmund, estamos hablando de dos equipos campeones de Europa, y ahora le toca otro otro equipo campeón de Europa como es el Paris Saint-Germain. Yo creo que es un muy buen acicate para este equipo que acaba de empezar prácticamente a rodar, a ser importante en el concierto europeo. Es una muy buena revalida para el entrenador Toro Sarra, y tiene que hacer todo lo posible para conquistar el triunfo y meterse en la gran final del Mundial de Clubes, que yo creo que el Real Madrid es el objetivo en todos los torneos y en todas las competiciones en las que participa, sea el entrenador que sea, es llegar prácticamente a la última confrontación con opciones de conseguir los títulos, y en este caso muy prestigioso porque sería el primer Mundial de Clubes, y como con la Copa de Europa podría ser el primer equipo en inaugurar esa lista de equipos ganadores de este Mundial de Clubes, que creo que tiene recorrido para muy largo.
Ah, le he preguntado a Bruña, que es el que falta en una primera aproximación por opinar, pero que los oyentes también opinen, ¿no? ¿Cómo pronostican lo que pueda pasar el miércoles en ese Real Madrid Paris Saint-Germain? Que me envíen, que nos envíen notas de audio al 628 26 90 92, que se van a escuchar dentro del corrillo. Bruña, tú a priori, así como lo ves, muy desnivelado, más o menos igualado, favoritismo claro para el equipo de Luis Enrique, ¿qué piensas, Manel?
Yo creo que así de entrada el PSG es muy favorito, porque está más hecho que el Madrid de Xavi Alonso, pero es el Madrid y tiene jugadores como para poder decidir un partido que se ponga muy cuesta arriba o se ponga justo, y yo creo que hay que contar con el factor Mbappé. Yo creo que Mbappé va a tener unas ganas locas en ese partido, pero loquísimas. Otra cosa es que Xavi Alonso decida no sacarlo titular, que yo creo que sería un suicidio, pero si Mbappé tiene muchas ganas y tiene ganas y tal, yo creo que el Madrid tiene opciones. Pero yo también digo una cosa, yo creo que el Madrid haber llegado a semifinales del Mundial de Clubs, teniendo en cuenta dónde viene, yo creo que es un éxito,
Sí,
a muchos dirán no, porque el Madrid tiene que llegar a la final. Yo creo que el Madrid viene donde viene y ha llegado a semifinales del Mundial de Clubs, yo para mí es un éxito.
Fíjate, dice Manel lo de Mbappé, y esto me lleva a preguntaros también por Gonzalo, ¿no? Porque son vasos comunicantes. El chaval, Tote, tú que has estado en la cantera del Madrid, que has jugado en el primer equipo, el chaval ha derribado la puerta abajo, ¿no? Con esa confianza, con esos, ya marcó 25 goles con el Castilla la temporada pasada, con el filial blanco que entrenaba Raúl, y bueno. Pues es que lleva 4 goles en 5 partidos, el sábado abriendo la lata, además con una capacidad para desmarcarse y rematar impresionante.
Y una asistencia de gol.
Claro, también. No te digo que le vaya a quitar el puesto en el 11 a Mbappé, que le mantuvo en el 11 ante el Borussia Dortmund, porque Mbappé todavía físicamente no está al 100%. Y siendo el PSG encima el rival, yo entiendo que con un futbolista, Jorge, que tiene la flecha hacia arriba, no le puedes bajar del equipo titular, por más que a Mbappé le tengas que meter, porque es normal que le meta, ¿no? Y más ante, insisto, el PSG tendrá que hacer encaje para meter a los dos, ¿o no?
Bueno, históricamente en el Madrid, cuando ha habido canteranos, hay algunos que no, pero cuando ha habido canteranos que han tenido momentos muy muy dulces, que han estado muy bien, ha sido difícil que siguieran, porque arriba tienen primeras espadas que como es lógico, están por encima y les cortan el paso. La verdad que el chico está espectacular, todo lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, está siendo decisivo. Y me alegro mucho por él, y me alegro mucho porque la gente joven, canteranos, en los primeros equipos de donde ellos juegan, pues tengan esas oportunidades y puedan hacerlo bien. Lo que hay que hacer es eso, ser atrevido y meterles, porque es la única forma de que ellos vayan progresando y se vayan dando cuenta de que están preparados y que no tienen miedo para eso. A ver, yo me imagino que si mañana Mbappé va a estar bien, pues va a jugar Mbappé. No sé cómo lo hará, igual pueden jugar los dos, no lo sé, lo veo complicado que jueguen los dos. Durante un partido, en momentos especiales sí, pero de entrada lo veo muy difícil, a no ser que haya bajas, que creo que arriba no las hay. Pero el chaval, chapó, la verdad que no se le puede decir nada, y que el Madrid esté en semifinales, mucho tiene que ver que Gonzalo esté como esté, porque está siendo decisivo, está arrimando el hombro y no tiene miedo, está siendo valiente, atrevido, descarado. Y eso es lo que se pide a la gente de la cantera, ¿no? Que cuando salgan, pues que jueguen como si estuvieran en su casa, y él lo está haciendo.
José Le, sería encaje de bolillo meter a los dos de inicio, a Mbappé y a Gonzalo, pero también ha demostrado Alonso que si tiene que tomar decisiones las toma, ¿eh? Que el otro día retira el terreno de juego a Vinicius y a Bellingham. No sé si es muy descabellado que pueda adecuar un poco la alineación para seguir contando con un Gonzalo que está de dulce y para que Mbappé pues pueda salir como un Miura, ¿no? Ante sus ex compañeros, así de inicio, ¿no?
Bueno, a ver,
Por partes. Yo creo que el otro día quita a Vinicius y a Bellingham porque estaban amenazados de tarjetas de sanción y si veían una tarjeta se perdían el partido de semifinales, con lo cual me pareció prudente quitarlos. O sea que no creo que yo se enfadara. Gonzalo lo ha hecho todo para ser titular y además es un mérito de Xabi Alonso el hecho de que lleve 4 goles, porque lo ha mantenido. Lo puso el primer día, le respondió y lo ha mantenido. Todo lo que está haciendo Xabi Alonso a mí hasta ahora me está encantando. Interviene en los partidos, hace apuestas personales de jugadores que conoce, los coloca, algunos lo ha cambiado de sitio como ahora a Guller, ha subido a los laterales y está, todos parece que están funcionando mejor. Y esta, más allá de que el partido es el más complicado que hasta la fecha y posiblemente en meses, hasta que se enfrente al Atleti o al Barça, creo que es que esta decisión no es nada fácil, porque dices, metes a Mbappé, que es lo lógico, cuando aparece en el Men, su ex, ya está recuperado, es el bota de oro, ¿cómo lo vas a dejar fuera? Aunque el chaval haya metido 4 goles, aunque el Gonzalo haya metido 4 goles, y esté demostrando que es un futbolista espectacular, y no solo por los goles, por todo lo que genera, por cómo descarga. Es que Vinicius también lo está haciendo bien, está trabajando, a pesar de que no esté fino, que no lo está, que con balón no está, pero es que está trabajando, sin balón, creo que No, en este sentido no le arriendo las ganancias. Lo normal, lo natural es que meta Mbappé y que mantenga a Vinicius y que Gonzalo, que se ha ganado subir en la primera plantilla y tener un papel protagonista y se lo va a ganar con su rendimiento, pues tenga sus minutos en durante el partido. Eso me parece día lo natural.
Es que tiene
ahora,
una...
Xavi no es tampoco de no tomar decisiones, ¿eh? Claro. Me espero cualquier cosa.
Es que tiene una papeleta muy complicada, ¿eh? ¿Qué haces? Sí, sí. ¿Mueves lo que te ha funcionado? Porque ya está al 100% o casi al 100% Mbappé y encima juega contra su ex equipo. ¿Renuncias a todo lo que te ha funcionado con Gonzalo, que es la aparición más fulgurante de este Mundial de Clubes, que es el pichichi, uno de los pichichis de la competición? Es una papeleta muy complicada. ¿Renuncias a tu sistema? Se ha empleado 2 delanteros y ahora vas a cambiar lo que te ha funcionado y vas a colocar a 3 renunciando un hombre en el centro del campo.
Incluso no tienes a Hausen, que fue expulsado, y tienes que a lo mejor tirar de los 2 centrales.
A lo mejor empiezas con defensa de 4 o planteas una defensa de nuevo de 3 con Fran García y con Trent Alexander-Arnold por las bandas y renuncias a un jugador de centro del campo y colocas a 3 arriba. Tiene una papeleta muy complicada para el miércoles, Xabi Alonso. Gonzalo no se merece ser suplente, de verdad lo digo. Mbappé, cualquiera le coloca como suplente de inicio enfrentándose al Paris Saint-Germain, estando al 100% el bota de oro de la pasada temporada. Y Vinicius, a mí, que es el que más me chirría entre los 3, pero es que lo que dice José le tiene toda la razón, es que está trabajando mucho, creo que ha cambiado la mentalidad, creo que ha cambiado el chip, no está tan contundente de cara a gol, pero es un jugador que ahora mismo tampoco puede salir del 11 titular de Xabi Alonso porque le ha funcionado jugando en esa dupla con Gonzalo García. Menuda papeleta que tiene el Tolosarra, de verdad, es un quebradero de cabeza, yo creo que lo va a ser para él hasta el momento en el que plantee o comunique la alineación que va a disponer frente a Paris Saint-Germain. Y encima enfrente tienes al campeón de Europa, tienes un equipo que tiene unos automatismos de esta pasada temporada prácticamente al milímetro, con un magnífico entrenador como Luis Enrique, que ahora mismo es el equipo a batir de toda Europa y posiblemente de todo el mundo. Entonces el partido es mucho más complicado, no por el valor del rival, sino mucho más complicado también por tu propio equipo, tu alineación, a ver qué hace Xabi Alonso el miércoles.
Si lo piensas, Bruña, para cualquier entrenador que coge las riendas de un equipo, primero tener que disputar un título sin prácticamente haber entrenado, sin tiempo para trabajar esos automatismos y demás, y después la exigencia de los rivales, ¿no? Vienes del Dortmund, ahora el Paris Saint-Germain, es verdad que en la primera fase pues ya vimos
cómo
fue la Juventus en octavos, pero de repente lo que os planteaba al principio, es que el PSG es el vigente campeón de Europa, lleva a Luis Enrique trabajando 2 años, este equipo está muy bien trabajado, se nota mucho la mano del asturiano, y es un duelo de entrenadores, me decía Vivar Dorado que es el fútbol va hacia este tipo de entrenadores, ¿no? Luis Enrique, Xabi Alonso, técnicos intervencionistas en el juego, ¿no? Que son capaces de cambiar el sistema varias veces durante el mismo partido con tal de corregir las deficiencias que ven en sus planteamientos, ¿no, Manel?
Hombre, es que yo entiendo al entrenador como alguien intervencionista, pero no ahora, de siempre. Que para eso es el entrenador, para cambiar las cosas en un equipo cuando las cosas no funcionan. Lo puede, Xavi Alonso está aprovechando las paredes de hidratación maravillosamente para dar órdenes, para cambiar cosas.
Son los tiempos del baloncesto, los tiempos muertos del baloncesto.
Yo lo instauraba para siempre, en todos los partidos.
Aunque no sea para en invierno, aunque no sea para refrescarse,
como un tiempo muerto.
Sí, para coger un poquito de resuello.
No, y luego yo es que creo que los entrenadores están para eso, para cambiar las cosas cuando no funcionan, y lo puedo hacer a través de los cambios, lo puedo hacer a través de muchas cosas, y yo nunca he entendido a entrenadores que no sean intervencionistas en ese sentido de que en un partido son ellos los únicos que pueden cambiar algo. Al final los jugadores, evidentemente, juegan, hacen lo mejor que saben hacerlo, son maravillosos todos, pero al final el entrenador es el que puede cambiar cosas, con movimientos tácticos, con cambios, dando entrada a nuevos jugadores. Yo creo que Xavi Alonso lo está haciendo muy bien, y para mí el paradigma de entrenador intervencionista a la hora de, para lo bueno y para lo malo, porque Luis Enrique no todo lo que ha decidido lo ha hecho bien. Pero para mí el paradigma de entrenador intervencionista Luis Enrique. Y yo creo que es un entrenador que sí que le gusta tener sus equipos y sus jugadores que hagan lo que él quiera. Porque todavía me acuerdo el documental aquel.
Sí, sí,
que
se lo recordaba Ibar Dorado, sí, sí. Eso de que el año que viene voy a controlar todas las situaciones de la
Tenía razón, y tenía razón.
Sí, sí. Pero no sé, yo es que, por ejemplo, yo creo que sí va a ser un duelo más allá del césped de táctico entre los dos. Y yo quiero ver qué hace Xavi Alonso, porque la baja de Huijsen es más importante de lo que parecía en un principio. Porque yo creo que no se fía de Asensio y yo creo que va a meter a Tchouaméni de central.
Es que es un jugador distinto, Manel. Es que Huijsen lo que está haciendo, tirando la presión casi a campo contrario, es que eso no tenías un defensa que te lo hiciera en el Madrid. Es que lo hace de maravilla.
Sí, sí. Por eso quiero ver qué hace Xavi Alonso. O sea, porque yo creo que no tiene otro jugador así en la plantilla. Y quiero ver cómo lo hace, qué diseña. A mí tampoco me extrañaría ver de inicio a Vinicius, Mbappé y Gonzalo, ¿eh? A mí no me extrañaría tampoco.
A mí tampoco, pero claro, piensas, ostras, es que a lo mejor es conceder demasiado con un centro del campo, el del PSG que te va, o trabajan mucho los tres muchísimo, o el centro del campo.
Y bajan los de arriba.
Del Paris Saint-Germain con Vitinha, con Fabián, con, no sé. Pero bueno, a ver los siguientes, venga, que quieren intervenir, quieren ser un quinto contertulio en este corrillo, y aquí, por supuesto, que no solo les dejamos, sino que fomentamos que así sea. Venga, nueva tanda de notas de voz en el 628-26-90-92.
Ok, hola, Radio Marca. Pues yo voy a opinar sobre el Mundial de Clubs una cosita, que da gusto ver una competición así, en la cual no está ni el Fútbol Club Palancas, ni los herederos de Negreira, ni nadie de la Liga metiendo el hocico ahí, y nadie de la Federación Española, y sobre todo los que manipulan el VAR en España. Da gusto ver una competición así. Así que aviso para navegantes.
Buenos días. Oye, a ver, no nos engañemos, que el Madrid se enfrenta a cuatro mataos. Que el partido contra la Juventus, vamos, yo pensaba que la Juventus se creía que había partido de vuelta, porque es que iba perdiendo 1-0 y no atacaba, faltando 10 minutos. Y el Dortmund defiende como defiende, o sea que ahora con el Paris Saint-Germain se va a ver.
Lo que yo no entiendo es por qué ahí hacéis hincapié en Gonzalo o Mbappé. Gonzalo o Mbappé. ¿Por qué nos planteáis Gonzalo o Vinicius? ¿Qué pasa? ¿Que Vinicius se tiene que quedar en la ecuación del Real Madrid? ¿Sí o sí?
¿Por qué no puede ser Gonzalo y Mbappé los dos juntos y quitar a Vinicius?
Anda.
Que no está bien.
Se han puesto de acuerdo esos oyentes, han tenido telepatutía. Pues es una opción también. Es una opción también. Lo que pasa es que, bueno, ahí es un tema también del rollo de galones, ¿no? De si Xabi Alonso es capaz desde el principio de decir, bueno, si tú no estás brillando especialmente y el chaval sí, pues Vini, lo siento, y de inicio no vas a salir. Ahora opinas, Cañete, porque Tote ha compartido vestuario con auténticos gallos de Corral. ¿Te imaginas esa situación ante el Paris Saint-Germain, que siente a Vinicius y mantenga a Gonzalo en detrimento del brasileño, que mantenga al chaval y le ponga junto a Mbappé en el once, Jorge?
Bueno, pues claro que puede, es otra forma de verlo y no pasaría absolutamente nada, al contrario. Lo que pasa es que en el fútbol y más en los equipos grandes hay jerarquías, ha existido toda la vida, y los que tienen jerarquía tienes que estar muy, muy, muy mal para que un niño esté antes que tú, ¿no? Que llegue a tres o cuatro partidos. A ver, yo creo que lo que funciona no se debe tocar, pero en el fútbol siempre se habla a posteriori, ¿no? Y si el miércoles juega Gonzalo y no marca, el chico no tiene un buen partido porque es humano, porque le va a pasar, va a tener días que las cosas no le salgan, y es cuando hay que aguantar a los canteranos, cuando van mal nada, si crees en ellos, porque va a tener días malos. Pero bueno, si sale el Paris Saint-Germain gana mejor que tú y el chico no marca, pues diremos que bueno, que claro, que todavía está muy verde. Ese es el tema es lo que pasa el miércoles, y de ahí siempre habrá opiniones para bien o para mal, y todo se exagerará demasiado. Pero creo que a jugadores como Juan Conferaquía es complicado quitarles, y más en partidos así, porque al final Madrid da mucha importancia a un título, porque hay mucho dinero, es prestigio, el que la gane va a ser el primero de la historia que lo va a ganar, y eso es bonito, queda en el recuerdo, y sobre todo que hay mucho dinero, y el Madrid no creo que vaya sobrado de dinero ahora mismo, así que el ganador, creo que son cerca de 200 millones, pues creo que los chavales y el club van a ir a muerta por ello.
Asociación de ideas. Igual lo que voy a decir es una butada, pero me sirve para que escuchemos un sonido importante que se acaba de producir. Pero ¿os acordáis de Modric? Modric, pensábamos, vale, no es un chaval ni mucho menos, precisamente por eso, y se ha sentado. Es verdad que tenía ya casi 40 años y asumió el rol esta temporada, y salían a las segundas partes y dejaban evidencia al medio centro que había estado en su lugar, ¿verdad? Porque todavía le queda muchísimo fútbol al croata, tanto como para ser nuevo jugador del Milan. Lo acaba de confirmar Massimiliano Allegri, el técnico rossonero.
Esperamos que Modric se incorpore en el mes de agosto, cuando acabe el Mundial. Es un jugador extraordinario que yo creo que no necesita ningún tipo de presentación.
Bueno, era un secreto a voces que iba a acabar su carrera en el Milan para llegar al Mundial 2026 y hacer un último acto de servicio al fútbol y sobre todo a su selección, a Croacia, con unos registros históricos, con la camiseta arlequinada, pero no sé si sirve. He buscado ese hilo conductor, ese nexo semántico de unión, por lo que estábamos hablando, ¿no? Pero es verdad que Modric, pero más galones que Modric nadie, y en su momento, vale, 40 años, pero sí, asumió, sí, pero digo, por si Vinicius tiene que asumir que a lo mejor Gonzalo le adelanta el miércoles.
Claro, pero que no se marcha ni a Arabia ni a Estados Unidos, ¿eh? Se va a competir, se va a la Serie A, una de las ligas más importantes del mundo, se va a un Milan, que es un, bueno, posiblemente uno de los tres mejores equipos de la historia, junto a Real Madrid,
bueno,
y Liverpool.
Bueno, el segundo con más Copa de Europa.
Claro, entonces, bueno, estamos hablando de un retiro no dorado, un retiro competitivo, en un equipo histórico, y jugando para poder disputar el Mundial el año que viene con su selección, con Croacia. Ojo, Luka Modric, yo repito, pensaba que se iba a quedar un año más, pensaba que con Xabi Alonso iba a terminar su andadura en el Real Madrid. Yo creía sinceramente que iba a estar este año más, sobre todo para ser un apoyo del entrenador Tolosarra. Bueno, no ha sido así, se va al Milan, y mucha suerte para él, porque se la merece, es un deportista ejemplar.
¿Tú que eres el cronista del Madrid, las páginas de Marca, José, le te está convenciendo el que podría ser nuevo Modric, ¿no? Digo, al menos le está dando ese rol y esa importancia en el medio centro, como creador de juego. ¿Te está convenciendo Arda Güler?
Sí, mucho, es que no, ni lo sospechaba, ¿eh? Pensaba que era un mediapunta, un llegador, un de último pase, pero de poco recorrido y poco sacrificio, y me está sorprendiendo, me está encantando todo lo que está haciendo tácticamente, sin valor, cómo está llegando a todas las zonas. La verdad es que me está gustando muchísimo. Es otra de esas cosas que hay que agradecerle al entrenador, que lo ha visto y lo ha colocado ahí, lo ha puesto, y de momento me está gustando. Es verdad lo que se estaba diciendo, ¿eh? Que son cuatro partidos, de final de temporada, en un torneo que tiene mucha pasta, pero que están todos muy tiesos. Pero joder, es que lo ha colocado ahí, el chico me parece que está respondiendo. El último partido son dos asistencias, jugando en la base de la jugada, actuando en la base de la jugada, acudiendo a apoyar y a todo, vamos, me parece que está siendo muy completo. Eso no quiere decir que pueda ser la solución definitiva, o el nuevo Modric, o el nuevo Kroos, a veces un jugador que no sospechaba yo, por lo menos, el que podía ejercer esa función, y la verdad es que me está gustando mucho. El otro día le puse un 3, el día del Dortmund. Es que realmente el equipo me gustó mucho, me está gustando mucho durante todos estos partidos.
Contó Carlos Carpio en Marca que a Alonso le dijeron en el Madrid: tienes que tirar con lo que hay, que no va a haber ese fichaje de medio centro, de creador de juego, y ante la necesidad, pues de la necesidad hecho virtud con el turco, ¿no, Cañete?
Yo pensaba que el Real Madrid podía haber fichado a Martín Zubimendi, por ejemplo, por poner un ejemplo de un medio centro.
Anunciado, por cierto, ayer como tercer español más caro, 66 millones le paga el Arsenal a la Real, y Zubimendi ya es el cerebro de los Gunners.
Yo creo que Yo sinceramente creo que al Real Madrid hace falta un mediocentro tipo Luka Modric. Es verdad que Arda Güler, al ser tan joven, tiene mucha capacidad de mejora, es decir, que a un futbolista incipiente se le puede reeducar a la hora de decir, bueno, ya no vas a ser tan media punta, ya no vas a llegar tanto, pero vas a ser un distribuidor de juego, vas a intentar hacer jugar con tu calidad al resto de compañeros, a suministrarle de balones, desoxigenar el centro del campo teniendo la pelota, porque tú sabes controlarla, tú sabes acariciarla, tú sabes gestionarla, pero yo sinceramente creo que al Real Madrid le hace falta...
¡Jesús!
Bueno, ¿qué ha pasado? Madre mía, vaya todo el mundo, ¿eh?
José, ¿le estás bien? Tenemos que mandar...
¿José, ha sido José?
Tenemos que mandar la UVI a casa. ¿Te mandamos la UVI?
La alergia y el aire acondicionado está siendo terrible.
Sigamos.
Oye, un momento.
Corramos un estúpido.
Un momento para el estupidiario de fin de año. Tremendo.
Me ha asustado que así me voy con
sí,
el techo.
Sí, yo también.
Sigue, sigue.
Y nada, eso, nada. Apostillar después de lo mejor del corrillo, que ha sido el estornudo de José Le. Apostillar eso, que yo creo que le hace falta al Real Madrid un medio centro. No va a llegar. Pues bueno, pues ahí está Arda Güler. Repito que cuando un futbolista es joven tiene mucha capacidad de mejora. Le pasa a Gonzalo García, le pasa a Fran García incluso, que está haciendo un mundial estratosférico, y le va a pasar a Arda Güler, que yo creo que tiene que ser, si no hay fichaje, la referencia del Real Madrid a la hora de distribuir juego.
Tote, ¿te gusta Güler de creador de juego?
Bueno, yo tengo dudas. A mí me gusta mucho Güler, pero me gusta mucho para los últimos metros.
Eso es.
Porque creo que ahí es distinto.
Me gusta más en la punta, ¿no?
Arriba. Sí, me gusta más jugando tres arriba, por decirlo de alguna forma, en banda derecha, pierna cambiada. Ahí sí me gusta por el medio. Pero creo que medio centro, de ida y vuelta, le cuesta mucho. Yo creo que su físico no está de ida y vuelta, de momento. No, la gente hablaba de Guti, de Ozil. Guti era una bestia física. Lo que pasa es que su aspecto, mucha gente no lo sabe, pero el tren de Guti cuando chocaba con alguien no se movía. Y para el fútbol de hoy moderno, tan físico, yo le veo carencias para ir de vuelta. Defensivamente le cuesta mucho, y es donde para mí es distinto, son los últimos metros. Y ahí es muy aprovechable, porque ahí tiene talento, tiene magia. Pero un medio centro de hoy del fútbol moderno, para mí creo que todavía no está preparado para eso.
Estoy de acuerdo con Tote yo.
Bruña, que no has dicho esta boca mía respecto a esto de Güler.
A mí me gusta más Güler cerca del área, que es donde realmente es de esos jugadores que te dan los últimos pases, que te dan ese algo más que para romper un partido. Pero a mí es un jugador que ahora mismo me está encantando y del que se está hablando poco y que ha sido muy criticado antes, que es Tchouaméni. Para mí Tchouaméni está haciendo un mundial de clubs maravilloso, tanto de central como medio centro. Y yo creo que es el medio centro del Madrid que está buscando. Es que pero es que nos olvidamos que falta Camavinga, por ejemplo, que no está jugando porque está lesionado. Uh-huh. Con el sistema de juego de 3-5-2, Tren y es un mediocampista más que un lateral. Yo creo que este equipo tiene muchas opciones. Y ya te digo, Arda Güler me gusta más de media punta o cerca del área que de medio centro, porque yo también creo que le falta físico. Pero yo... Es que quiero destacar también a Tchouaméni, que Tchouaméni la gente le pitaba en el Bernabéu hace nada, y para mí es un pedazo de futbolista ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Pues con esta reflexión del gran Manel Bruña, y deseando que José Leno no se constipe,
esto ha sido por aplazar otra vez el corrillo. Y luego
es verdad, la culpa
claro,
es mensajero.
Claro.
José Le, que me ha encantado, hombre, que esto es radio. Leche, que estamos en el salón de nuestras casas. José Le, cuídate.
Nunca mejor dicho.
Coñón en la clavo.
A ver,
un abrazo.
Si sobrevivimos.
Gracias, Cañete, que me encanta a mí que hayas venido a verme.
Es una maravilla estar aquí con vosotros, la verdad.
El aire acondicionado está bien, lo subo.
Está perfecto. De hecho, está incluso, podría subirse un poquito, más fresquito
correcto,
incluso.
Correcto. Es que Ortega nos deja aquí el horno. Tote, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Gracias, Bruña.
Chao, cuidaros mucho.
Que nos lo pasamos bien, ¿eh? Nos hace falta poquito para divertirnos. Bueno, hasta aquí el corrillo. Enseguida me voy hasta Houston. Hoy no despierto Miami. Hoy el pibe Castro está en Houston. No tenemos un problema, sino que tenemos una final de la Copa Oro, como es un Estados Unidos-México, lo que es lo mismo. Pochettino, Cañete, ¿tú cómo le llamas?
Pochettino, ¿eh?
Pochettino. Es una mezcla entre Pellegrini y Pochettino. Pochettino versus Javier Aguirre. Casi nada, el aparato directo marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das.
Bueno, pues en esta época toca hablar de fichajes, claro, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, y no todos los presupuestos son iguales. Por eso todo el mundo intenta optimizar al máximo el presupuesto. Igual te pasa en casa, te pasa lo mismo. A la hora de cambiar los azulejos del baño, tienes que encontrar uno que te guste y se adapte al dinero que tienes para poder reformar el baño, y eso es complicado. A menos, eso sí, a menos de que vayas a Bricolaje Moraleja, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro que encontrarás el que se adapta a tu economía. Tienen una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Bricolaje Moraleja te espera en la calle Galileo Galilei 14 Getafe o en bricomoraleja.com. Hazme caso, y si tienes que hacer una reforma, por ejemplo, de tu baño, acude a Bricolaje Moraleja.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa.
Os decía al principio del programa y quería hablar de este asunto. Hoy llevado a portada por el diario deportivo Líder unas declaraciones de Ricky Rubio que son desgarradoras. Una confesión a corazón abierto, un alegato impresionante y conmovedor que el que hizo el jugador de baloncesto del Barça y de la selección española ayer a Évole en La Sexta, que nos invita a todos a cuidar la salud mental y en especial a los deportistas que tienen especialmente difícil lo de convivir con la presión en la élite, ¿no? Ricky Rubio, entre otras cosas, le confiesa ayer a Évole esto.
Magnificarlo. Pero una de las noches que estaba en el hotel dije, no quiero seguir. Ya no con el baloncesto, con la vida. Puedo entender a mucha gente, tanto que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos se han quitado la vida. O como gente normal también que dice, es que no puedo seguir porque hay un momento donde todo te pesa tanto. Yo me acuerdo en el Mundial cuando digo paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido.
Rocío Pomares es psicóloga especializada en deporte, psicóloga clínica también, tiene mucha experiencia tratando deportistas de élite. Hola Rocío, amiga, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas, Sauki, muy bien.
Y es duro, ¿eh? Es duro escuchar así una confesión tan desgarradora de alguien que ha sido campeón del mundo, campeón de Europa con la selección española, entre otros logros, ¿verdad?, en su carrera profesional, que desde, creo que hace ahora un año justo, desde junio de 2024, que disputó su último partido con el Barça. Tú has trabajado también como psicóloga deportiva en esa casa, en ese club, en el Barça, pues que no juega al baloncesto y quiere volver, pero no puede, pues está en un parón, no sabe si sin Edie o a lo mejor nos sorprende anunciando su retirada definitiva en un tiempo, no sé, a corto, largo plazo. ¿Qué te parece? Es duro, ¿eh?, escuchar a un deportista abrirse así.
Es muy duro, para mí es mi día a día en la consulta,
claro,
pero sí es muy bonito que lo comparta, ¿no?, y que abra el corazón de esa manera. También dice mucho de él, ¿no?, y del efecto que eso puede tener, porque hay muchísimos más casos de los que os podéis imaginar, pero muchísimos. Para mí es habitual, ¿no?, pero es duro escucharlo, claro.
La élite, el deporte en la élite, el deporte profesional exige para los deportistas que lo practican, obviamente, sea la disciplina que sea, estar muy fuertes mentalmente, porque esa es la presión que se mete uno mismo, la presión que le meten, pues eso, los entrenadores, las federaciones, por lograr esos resultados necesarios para clasificarse o para obtener medallas, títulos, y eso hay que saber trabajarlo, ¿no? Por eso cada vez más, yo creo que son muy pocos ya los deportistas de élite que no acuden a especialistas como tú, Rocío, para poder competir.
Sí, afortunadamente ya se va un poco normalizando, ¿no? Pero no hay que olvidar que son, antes que deportistas, son personas y que también tienen su propia historia personal. De hecho, Ricky ha contado alguna vez, ¿no?, el tema de su madre, que también le afectó mucho.
Sí.
Y no se puede descuidar. Y muchas veces gente con tantísimo éxito, incluso los mismos psicólogos deportivos, se centran mucho en el deporte, que al final es lo que hace la persona, pero no es quien es. Él es mucho más que un jugador de baloncesto, ¿no? Y es muy importante tratar la parte personal, como todos, ¿no? Dentro de que su vida profesional tiene un estrés altísimo, luego no hay que olvidar un poquito la parte de la persona, ¿no? Y lo que es, la parte de lo que hace. Y bueno, y ya te digo, es mucho más habitual. Él lo ha visualizado, pero en lo que a él le ha pasado es bastante habitual, desgraciadamente, ¿no? Y muchas veces incluso la gente, ¿no?, acude mucho a la parte farmacológica, pero no hay ningún fármaco que haya curado una depresión, ¿no?, o una ansiedad. Puede paliar un poco los síntomas, pero si no te vas al origen, no lo vas a solucionar.
El común de los mortales que nos esté escuchando puede pensar así en un argumento muy reduccionista, pero ¿cómo se va a sentir así si tiene muchísimos ceros en su cuenta corriente bancaria, si tiene la vida solucionada? Es que no tiene nada que ver, ¿verdad? La cabecita va por un lado y la cartera por el otro.
No, de hecho, los profesionales de este nivel, que son un poco los que yo trato, ¿no?, siempre tienen como esa dicotomía de decir, jolín, si es que lo tengo todo, con la casa que tengo, el coche que tengo, la familia que tengo, la mujer que tengo, es como si no se pudieran permitir sentirse mal, y la sociedad tampoco les deja sentirse mal, y es que lo que tienes no tiene nada que ver con cómo te estás sintiendo, ¿no? Y precisamente a ellos como que se les permite menos sentirse así, y ellos mismos no se permiten sentirse así, se autocastigan por sentirse mal, cuando en teoría deberían sentirse afortunados, y no es que ellos no se sientan agradecidos, se sienten muy agradecidos, pero bueno, uno a veces no puede evitar ese sentir, y cuando el cuerpo se siente así, Sauki, muchas veces hay que buscar el origen de por qué. O sea, el cuerpo habla, y el cuerpo es súper sabio, el cuerpo es mágico, y lo importante es conocer qué es lo que nos está diciendo el cuerpo con esto. Para mí la depresión y la ansiedad, que son como mis enfermedades por excelencia, que además me encantan, cuando las descubres y miras detrás qué es lo que hay, alucinas. Uh-huh. Es el cuerpo diciendo cosas que necesita, y es súper importante estudiarlo y mirar detrás de la palabra, detrás de esos síntomas que hay, porque es alucinante lo que puedes llegar a descubrir, incluso lo que puedes llegar a mejorar gracias a esta sintomatología tan dolorosa y tan desagradable, ¿eh? Que no quito que sea muy desagradable, pero si la sabes curar y te encuentras con profesionales buenos que sepan cómo hacerlo, es alucinante lo que puede llegar a descubrir.
Decías tú que hay que ir al origen, ¿no? Porque no es tratar, dar buenos consejos, medicar, es ir al origen de qué está generando ese sentimiento de agobio, de depresión, ¿no?
Claro, ese es el origen, y muchas veces no tiene nada que ver con el presente. Incluso pueden ocurrir en el momento más álgido de tu vida. Tiene que ver con una acumulación de sucesos a lo largo de tu vida, incluso desde que eres pequeñito. Entonces es súper importante ver qué ha pasado ahí, ¿no? Todo el mundo cuando imagina su infancia es como, no, yo sigo muy feliz, pero este tipo de perfiles con tanto talento, se les exigen una serie de cosas, una serie de responsabilidades de que son muy pequeñitos, de los que ellos ni siquiera son conscientes, ni sus padres tampoco, y todo eso se va acumulando y el cuerpo lo siente y lo sabe. Y llega un momento en el que el cuerpo es el que decide decirte, oye, hasta aquí, necesito hacer limpieza y que saques cosas, ¿no? Y para mí la depresión y la ansiedad son una enfermedad muy dura de pasar, pero que cuando ves el origen y el porqué y sacas todo lo que hay dentro, es alucinante, ¿no? Eso es síntoma de que el cuerpo funciona bien.
Hemos hablado
aunque
así,
estés enfermo, ¿no?
Claro, hemos hablado así por encima de lo de Ricky Rubio, pero Zverev el otro día también, después de caer en primera ronda en Wimbledon, también reconoce, me siento muy solo en la pista, tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia, estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer, no es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo y no es agradable, me cuesta encontrar la alegría fuera de la pista y me siento muy, pero que muy solo, mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Es también encarnizada la confesión del tenista alemán, ¿no?
Muy duro, pero ahí en estos casos pues hay que ver ese sentimiento de soledad con que le está conectando, ¿sabes? Ese me siento solo. Eso obviamente tiene un origen que bueno, pues los que somos psicólogos más o menos podemos leer entre líneas o leer detrás de las palabras, pero tiene un trabajo personal muy grande que hacer ahí y es muy duro. Pero tiene solución, ¿eh? Y a todos los que estén escuchando, este tipo de problemas tiene solución y la solución no está en un fármaco. No conozco ningún fármaco, ninguna persona que se haya curado con farmacología. El fármaco puede paliar un poco la sintomatología para que puedas tirar en el día a día, pero al final, si lo dejas vas a volver a recaer, pues, ¿no? Es importante irte al origen.
Con ese consejo final.
Y se soluciona.
Con ese consejo final y ese canto al optimismo me quiero quedar para todos los que estén atravesando ahora mismo. No son deportistas de élite, muchos de los que me estén escuchando, o casi todos, la gran mayoría, pero a lo mejor alguno se ha sentido identificado con esto de Ricky Rubio o Alexander Zverev. Rocío, siempre acudo a la mejor, así que gracias, amiga.
Gracias a ti, un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Nos vamos contigo, tú cierras este programa un día más.
Yo jugaría con un 3-5-2, donde pondría a Courtois, tendría Alexander Arnold, pondría a Fran y a Rüdiger de centrales, los tres. Ayudando al central pondría por delante de la defensa a Tchouaméni. A los lados de Tchouaméni irían Arda Güler y Bellingham. En una banda Valverde, la otra Vinicius. Y arriba punta Mbappé y Gonzalo.
Muy buenas, programón. Pues nada, yo dejaba a Raúl Asensio porque es el nuevo Nacho del Real Madrid. A Nacho le tenían ahí de comodín y cuando se lesionaba alguno, pues ole, para adelante, vamos, es que vaya tela.
Pues a ver qué decide, sabe Alonso, pero mañana lo comentamos. Mañana nuevo directo Marca, a la 1:00 p.m, os espero a todos. Gracias, Julián Pereira, DJ Pereira, gracias, Javi Bosch, gracias, Sebas Pascual. Mañana más, Tomás, ahora llenar el clavo y hacerle caso. Cuídate, cuidaos, hasta mañana, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, la última semana de la temporada. A partir del próximo lunes arrancamos la programación de verano. Nosotros, como Cuídate, pasaremos a estar los viernes de 3 a 4 de la tarde. Así que tenemos que aprovechar bien esta semana con todos los consejos que vamos a ir intentando aglutinar para este verano, para llevarnos de vacaciones. Consejos de alimentación, de ejercicio, de salud mental, pequeños ejercicios sencillos, pero que nos sirvan un poquito pues para recargar pilas en verano, para, oye, pues por mucho que estemos de vacaciones, pues no pasar por alto nuestra alimentación, el cuidado de nuestra alimentación, la actividad física, que no de repente paremos totalmente y nos lancemos a una vida sedentaria en estos meses de verano, que a veces es lo que te pide el cuerpo con tanto calor, pero no debería ser así. Así que bueno, pues ya sabes, con todos nuestros colaboradores vamos a intentar daros pues unas pequeñas herramientas, pautas de cara a verano. De hecho, hoy vamos a estar con Leticia Garnica, dietista y nutricionista, va a estar con nosotros hablando un poquito de la alimentación de verano, con alguna idea, algún consejo, ¿no?, que nos pueda dar, bueno, pues para llevar una dieta lo más equilibrada posible, pero también adaptarla a esos cambios que se suelen producir pues cuando te vas fuera de casa, dependiendo un poquito pues cuál vaya a ser tu plan. Bueno, pues nos va a dar unos tips, unas píldoras para que este verano sean sanos, pero como siempre dice Leti, sin agobios, sin echarnos la culpa, sin pasarlo mal, que hay que hacerlo todo con una relajación, pero bueno, no perdiendo de vista determinadas pautas. Después estará con nosotros Martín Jaqueta. Seguimos hablando de Operación Bikini. Ya sabéis que es una etiqueta que a nosotros personalmente no nos gusta, pero es más, a ninguno de los colaboradores del programa les gusta la etiqueta Operación Bikini, porque parece que tienes que hacer determinadas cosas bastante extremas pues para perder unos kilos, para sentirte mejor, para bajar una inflamación de cara a encontrarnos pues un poquito menos hinchados o mejor en verano. Y eso es un error si al final nos dejamos llevar por modas, por dietas estrictas que te prometen a lo mejor perder, oye, pierde 4 kilos en una semana. Eso no existe, no existe. Esos milagros lo único que van a hacer es dañar nuestra salud de un modo o de otro. A veces podemos ver esos síntomas de esas dietas tan locas en poco tiempo, pero otras veces pues nuestro cuerpo tiene memoria, pues en un futuro nuestra salud se puede ver afectada, así que mucho cuidado con todas esas promesas. Pero siempre hay algo que se puede hacer, sobre todo ya, claro, si nos lo planteamos como debería ser, que es de cara al próximo año, ¿no? Pero bueno, no os lo vamos a poner tan complicado, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en la parte física para estos meses de verano. Así que estará con nosotros aquí Martín Jaqueta. Para toda la semana os cuento un poquito cómo va a ir. Mañana abrimos la última consulta. Ya sabemos el horario de Alcaraz, que será, jugará Wimbledon a partir de las 4 de la tarde. Bueno, pues como vamos a estar en Cuídate, que sí que va a haber programa, estará con nosotros en su última consulta Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3, ¿Qué tengo que decir con esto? Bueno, pues que como es la última consulta, si ya tenéis alguna molestia, alguna duda, alguna lesión, queréis saber un poquito qué hacer en vacaciones para si arrastráis una lesión o si ya estáis empezando con molestias, no sabéis lo que es, bueno, pues qué es lo que hay que hacer. En fin, que no os vayáis de vacaciones con ninguna duda y ninguna molestia, lesión, etc. O estáis en un proceso de rehabilitación. Oye, mira, a mí me han operado de esto o estoy con esta lesión que la tengo curada, pero me han dicho que debería realizar estos ejercicios. Me voy a la playa. ¿Qué es lo que podría hacer? Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, pues Dani Porro te va a ayudar a ello. Será en la consulta de mañana martes, ¿vale? Última consulta de la temporada, consulta de osteopatía con Daniel Porro. Mañana podéis llamar al teléfono del oyente para entrar en directo. Si lo preferís, podéis adelantaros un poquito, nos enviáis un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com con vuestras dudas, preguntas o directamente pues para reservar turno. Oye, yo quiero entrar en la consulta de mañana martes, este es mi teléfono, este es mi nombre y ya está. Y nosotros te llamamos. Estaremos con Boticaria García, por supuesto. Boticaria, en el caso de Boticaria y Martín, nos van a acompañar todos los viernes durante los próximos 2 meses, así que seguirán estando con nosotros. Y también esta semana nuestra última sección de bienestar mental con la psicóloga Patricia Gutiérrez, que también, y lo anunció, nos va a dar herramientas buenas para este verano, para desconectar. Cómo llegar a las vacaciones sin de repente hacer un parón de golpe, ¡zas! Y que a lo mejor llegues con mucho estrés, con mucha carga emocional y que de repente, bueno, pues vamos a parar y es una parada tan tajante, tan abrupta para nuestro cuerpo, para nuestra mente, que nos va a costar empezar a desconectar y luego, para colmo, podemos tener pues alguna infección, alguna enfermedad. Es decir, no se ha pasado nunca. De hecho, hace poco salía un artículo en la sección de salud del mundo.es que decía: empiezo las vacaciones y siempre cojo algún catarro, algún resfriado, alguna infección. Parece que mi cuerpo lo sabe. Bueno, pues eso realmente ocurre. Y parte es por esa parte mental, parte del culpable, porque llegamos con un estrés, con un pico de estrés muy, muy alto y lo paramos de golpe. Y ahí es cuando vienen los problemas, ¿vale? Así que nos van a dar esas herramientas para cómo llegar a las vacaciones y después, pues por cuando tengamos que volver, pues también hacerlo de una manera paulatina y que no sea de repente, oye, pues que me he pasado un mes maravilloso, unas semanas maravillosas y ahora mañana tengo que ir a trabajar, ¡qué estrés! Ya sin haber pisado el trabajo ya empiezas a estar nervioso y con ese estrés propio, ¿no?, de la vuelta al trabajo, con todas esas cargas que a lo mejor has dejado antes de vacaciones y que sabes que te vas a encontrar al regreso. Bueno, pues vamos a ver cómo gestionar esas situaciones. Os he hecho un repaso un poquito de la semana, de la última semana de la temporada de Cuídate, para que sepáis un poco de lo que vamos a hablar. Pero siempre nos podéis proponer temas, podéis enviarnos preguntas sobre estas secciones que os he comentado para yo podérselas realizar a los especialistas. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis preguntarle a nuestros colaboradores, tenéis ese correo también electrónico que he comentado antes, cuidate@radiomarca.com. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Siempre hacemos antes un pequeño repaso de los titulares en materia de salud y después hablamos de alimentación con Leticia Garnica.